Juanma Castaño.
El partidazo de
estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Gran noche de Champions, gran noche de tiempo de juego, gran noche de radio la que tenemos por delante. Han ganado los dos, el Barça y el Atlético de Madrid. El Barça goleando 5-1 al Victoria Pilsen con hat-trick de Lewandowski y recital de Dembélé. Y el Atlético de Madrid 2-1 al Oporto con un gol en el minuto 101 de Antoine Griezmann. Está hablando en directo ahora mismo en Movistar el Cholo Simeone.
Le habíamos dicho de jugar por dentro y bueno, entendemos de que Correa entró para hacer una, bueno, 15 minutos donde generó alguna situación importante de ataque y bueno, obviamente nos llevamos una victoria muy importante.
¿Y entiendes la reacción del público, que no le termina de convencer ese cambio?
No, soy muy respetuoso con el público siempre.
Antoine, marca el gol en el minuto 100, el gol que os da los tres puntos, se besa el escudo, se da una vuelta de honor y luego termina diciendo, lo quiero dar todo por este club, lo quiero dar todo por esta afición, y te pone a la misma altura, y lo quiero dar por el Cholo. ¿Eso qué te dice?
Yo lo quiero mucho, él sabe que aparte del afecto que tengo para con él, es uno de los jugadores más importantes de la historia del Atlético de Madrid, a partir de los goles que tiene, y bueno, nada, a seguir trabajando. A seguir mejorando, nos está dando mucho cuando entra estos últimos 25, 30, 33 o 32 o 15. Es un cambio importante para nosotros porque nos genera jerarquía y él tiene que estar fuerte de la cabeza y nosotros seguir con el camino que creemos en este momento.
Ese gol sí que te ha salido del alma celebrarlo, con una carrera de las tuyas habituales y con el abrazo con Antoine.
Bueno, creo que a cualquier entrenador haciendo un gol, Griezmann, Joao Félix, Correa, en el último minuto, creo que se pondría contento por igual.
Muchas gracias, enhorabuena.
Son las declaraciones de Simeone con Ricardo Sierra en Movistar. Dice, nos aporta mucho cuando entra en esos 30, 33, 15, 20 minutos. Claro, la duda es saber, ¿va a cambiar esa situación en algún momento? ¿Va a ser Griezmann uno más de cara a poder jugar partidos completos con normalidad en el Atlético de Madrid? Griezmann ha sido el entrevistado también en Movistar. Cuando ha terminado el partido, ha dicho lo siguiente sobre los minutos y el gol.
Bueno, mucha alegría. Como he dicho, ¿no? Cuando he vuelto, pues lo iba a dejar todo. Al final meter el gol de la victoria siempre es muy bonito, pero me quedo con los tres puntos y a seguir así.
Antoine, ¿cómo llevas eso de jugar todos los partidos a partir del minuto 60?
Bueno, es lo que hay, no está en mis manos. Solo agradezco a Dios de estar aquí. La verdad que mi familia está contenta. Yo claro que quiero más, pero voy a dar todo lo que haya para los minutos que me den.
Porque cuando le preguntan al Cholo por eso, dice que es un hombre de club. ¿Tú te sientes también un hombre de club?
Sí, la verdad que estoy, como he dicho, ¿no?, muy feliz aquí. Y lo único que quiero es jugar aquí, darlo todo por el club, por el Cholo, por la afición y disfrutar.
Declaraciones de ambos, del Cholo y de Antoine Griezmann después de la victoria en el 101. Todo pasó en el descuento. En el 91 se adelantó el Atleti con un gol de Hermoso. En el 95 empató el Oporto con un penalti provocado por Hermoso, que acababa de salir al campo. Y en el 101 marcó Griezmann, que también había salido en la segunda parte del campo. Así que han sido 11 minutos frenéticos. Ahora estamos allí. Y luego está lo de Barcelona, lo de el bicho que ha fichado el Barcelona. Lewandowski lleva 8 goles, ¿en cuántos partidos? ¿Cuántos partidos ha jugado?
¿Estás hablando una? 5.
5 partidos, 8 goles en 5 partidos. Bueno, pues esto es lo que dice Xavi Hernández sobre Lewandowski.
Bueno, pues Robert es así, ¿no? Es insaciable, cómo entrena, cómo mejora el equipo, cómo ayuda al compañero, la humildad en el trabajo, en la presión, cómo ordena. Bueno, es un fantástico, fantástico tenerle en el equipo. O sea, se me acaban ya los elogios, hoy hat-trick, pero no solo el hat-trick, ¿no?, sino cómo trabaja, cómo cómo sabe dominar el tiempo del partido, el timing de aparecer, jugar fácil. Bueno, fantástico el fichaje.
11:35, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Insisto, tenemos una gran noche de radio por delante. Vamos en directo hasta el Camp Nou para saber si está ocurriendo algo ahora en la zona de vestuarios. Ahí está Elena Condis, ahí está Batllori. Elena con jugadores, Batllori con entrenadores. Hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Pues aquí estoy. Ha salido Jordi Alba de los primeros, contento. Tras volver a jugar hoy 90 minutos, está convencido de que puede ser titular en el Barça y en la selección. Lewandowski también desfilaba muy sonriente, feliz, con chanclas y con el trofeo MVP de la Champions. Además, se ha llevado el balón porque ha marcado un hat-trick y es el cumpleaños de su mujer, de Ana Lewandowska, que cumple 34 años. Sergi Roberto nos ha atendido en zona mixta, hoy capitán, no era titular desde hacía casi un año, por eso al descanso ha notado unas molestias en el aductor y ha sido sustituido por precaución. Y lo que ha dicho es que en su renovación por una temporada ha escuchado cosas que no son ciertas, que le han molestado, pero que quiere pasar página, y que Lewandowski es un regalo, no solo en el campo, sino también fuera, porque vale, es una gran persona.
Ahora volvemos, que va a preguntarle Rubén Martín al Cholo Simeone. Adelante, Rubén.
Los números fueron eso.
Y la siguiente pregunta es del partidazo en directo, el Cholo Simeone compareciendo en rueda de prensa.
Entendemos que en estos pasajes de la temporada nos sirve cómo lo estamos utilizando, y él está demostrando que en la calidad de minutos, como siempre he comentado, la jerarquía se ve.
Hola, mister, aquí al fondo, a su izquierda, Rubén Martín, en directo para el partidazo de la cadena COPE. Ha marcado Mario Hermoso, que es un futbolista al que usted ha metido. Ha marcado Antoine Griezmann, que es un futbolista al que usted ya ha dicho que le tiene especial cariño.
Tuve suerte.
Ha marcado Gio Simeone con el Nápoles. Hoy es un buen día para ser Simeone, ¿no?
Bueno, sobre todo por el triunfo nuestro, está claro. A Mario le viene muy bien, viene entrenando muy bien, viene buscando jugar. Está compitiendo con Reinildo, que Reinildo lo está haciendo muy bien. Y obviamente no le permite esa posibilidad de que se está mereciendo. Por eso ya van dos partidos seguidos que lo venimos utilizando, ya sea en San Sebastián, cuando entró, como hoy. Y bueno, lo de Giovanni me pone muy contento por él, más allá de que soy el padre. Ha trabajado muchísimo para llegar a esta Champions que tiene marcada en el brazo desde chiquito. Así que llega un equipo muy bueno, que ataca mucho, que las características de él, que es un delantero de área, la va a poder utilizar. Así que sin duda me pone muy contento por él.
Son las declaraciones de Simeone sobre la victoria del Atleti. Ha dicho al principio con cierta sorna, tuve suerte con lo de los cambios. Una forma de decir, ven cómo hay que esperar antes de pitar los cambios. Le han pitado mucho el de Hermoso, que salió por Joao Félix en la segunda parte. Está hablando Simeone en directo. Creo que está hablando también en directo Xavi Hernández en Barcelona. Batllori.
Sí, así es. Ha empezado la rueda de prensa de Xavi, que de momento ha dicho que estaba muy satisfecho, sobre todo por la intensidad que han mostrado sus jugadores, que eso les ha permitido generar mucho, circular rápido el balón, crear muchas ocasiones. Además, todos los jugadores que han entrado lo han hecho bien. Más preguntas para el técnico del Barça.
Está hablando ahora en catalán.
Sí, por el papelito que le ha entregado a Pablo Torre cuando ha entrado al campo.
Perfecto, ahora estamos de nuevo en Barcelona. El cambio de Hermoso ha sido por Morata, que ha provocado ahí los pitos del estadio. En los grupos de los equipos españoles, el Bayern le ha ganado 0-2 al Inter. Y el Brujas, en el grupo, el Bayern e Inter están en el grupo del Barça, y en el grupo B, grupo del Atlético de Madrid, el Brujas ha ganado 1-0 al Bayer Leverkusen. Evangelio, muy buenas,
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Voy a saludar ya a los comentaristas de este partidazo. Está Paco González, el director de Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
¿Qué tiempo de descuento hemos tenido en el Metropolitano,
Sí, ha sido un espectáculo el partido del Camp Nou durante 90 minutos, y cuando se ha apagado el Camp Nou han decidido empezar el espectáculo en Madrid.
Totalmente. David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te va a tocar hablar bien de Dembélé.
Y de Lewandowski.
Y de Lewandowski, por supuesto, pero bueno.
Me temía que íbamos a empezar con Dembélé cuando la estrella ha sido
Lewandowski. No, lo primero que hemos dicho es lo de Lewandowski en el programa, pero claro, es que ha sido el tipo que más caña le ha dado a Dembélé y ha hecho un partidazo increíble.
Jugado muy bien y ojalá esté así toda la temporada. Sigo pensando que entre Rafinha y él, el bueno Rafinha, y sigo pensando que, hombre, quitarle protagonismo ya a Lewandowski me parece exagerado, pero sí, muy bien Dembélé.
Senabre.
De las dos asistencias que le ha dado
Dembeliver,
al
Victoria Pilsen. Dembélé.
Senabre.
Vas a ser un Dembélé más. Muy buenas a todos.
¿El mejor partido de Dembélé con la camiseta del Barça?
No. Yo lo decía en la transmisión que le recuerdo a alguno otro similar. El a lo Linares. Mejor el más completo, el más constante.
El de Linares, dice, de Copa que...
No, pero Lewandowski, solo decir que lleva... O sea, el tío que metió más goles del año pasado del Barça metió 13. Y este tío, estamos a 7 de septiembre, ¿no? El 7 de septiembre lleva más de la mitad que el Pichichi del año pasado.
Sí, sí, increíble. Está Rico en Barcelona. Hola, Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Juan Gato. Hola, Gato.
Muy buenas a todos.
Y Gonzalo Miró. Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches.
Bienvenidos a todos en esta noche de partidazo, de conexiones en directo. Antoñito Ruiz está en la zona de jugadores del Atlético de Madrid. Algo que contar desde el Metropolitano, desde la locura que se ha vivido en el Metropolitano. Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. El Teatro de los Sueños de otra manera, ¿no? El de los sueños normales, porque aquí que pasan cosas que son difíciles de ajustar y de relacionar con la realidad. Acaba de pasar Antoine Griezmann, no se ha parado, pero ha pasado muy sonriente, contento y feliz por lo que ha pasado hoy. Y viene Reinildo, que yo no sé si Reinildo se va a parar con nosotros. ¿Se va a parar Reinildo? Pues mira, aquí Reinildo en directo para el partidazo. Felicidades, una victoria, Reinildo, difícil de entender, ¿no? Porque ha pasado de todo y el equipo no ha hecho un buen partido.
Sí, nosotros sabemos que no hicimos un buen partido, pero lo más importante son 3 puntos y jugando la Liga de Campeones es más importante ganar el partido y después tenemos tiempo para mirar el partido por la segunda vez y mejorar donde queremos mejorar y para hacernos un próximo partido mejor.
Le pregunta Antoñito a Reinildo y le pregunta Bajori a Xavi Hernández. Bajori.
El equipo se nutra de él.
Habla de Dembélé.
Está para marcar las diferencias y lo está haciendo. Muy, muy contento y muy feliz por él porque se lo merece.
Mister, buenas noches. Joan Bajori, Cadena Cope, en directo para el partidazo. Este nuevo Barça, con tantas incorporaciones, está elevando mucho las expectativas. Esta primera jornada, esta primera goleada, es la mejor carta de presentación, es la mejor forma de decir el Barça ha vuelto en Europa, en la Champions.
Bueno, yo creo que es pronto, ¿no? Hay que, insisto, ¿no? Que estamos muy contentos hoy y muy satisfechos y hay que disfrutar. Pero bueno, son 3 puntos solo, hemos jugado un partido en casa y bueno, ahora nos viene, tenemos que ir a Múnich, tenemos que ir a Milán, tienen que venir los dos aquí. Bueno, es un grupo difícil, sigue siendo un grupo difícil. Las sensaciones son muy buenas y bueno, estamos muy contentos, claro, de la goleada, del resultado, de las sensaciones, pero es muy pronto. Tenemos que seguir siendo muy, muy humildes, ¿no? Esto solo ha hecho que empezar.
Llamamiento a la humildad por parte de Xavi Hernández, después de la locura que se ha desatado hoy en el Camp Nou, con la presencia, por cierto, de casi 80.000 personas, ¿eh? Casi 78.000, 77.000 y pico en el partido, lo cual también es una gran noticia para el Barça, reencontrarse con su afición y con este gran ambiente en el estadio. Sigue la rueda de prensa del Cholo Simeone. ¿Ha dicho algo más importante, Rubén Martín?
Nada, ya terminó la rueda de prensa del Cholo Simeone, ha destacado el papel de Correa, porque le han preguntado en ese cambio, pero le ha dicho, claro, es que con Correa fuimos campeones de Liga. Ha destacado también que hay veces que hay jugadores que necesitan un gol, como el caso de Joao Félix, y que por eso a veces se precipitan, y ha insistido sobre todo en que ha sido una victoria a base de fe y de corazón.
Perfecto. Estaba hablando Reinildo en directo desde la zona de vestuarios. En el resto de grupos, resultados, lo más importante, la goleada del Nápoles al Liverpool con un gol de Gio Simeone, el hijo del Cholo, que por cierto, lo contaba Paco ahora en el cierre de tiempo de juego, cuando le estaban haciendo la entrevista después del partido en televisión, en los videomarcadores del estadio, estaban poniendo los últimos minutos del partido del Atlético de Madrid. Y vio en directo el gol de Antoine Griezmann en el 101, cuando a él le estaban entrevistando. Esta fue su reacción.
¿Da qualcosa di più?
¡Uy, carajo!
¡No svelare!
¡Uy, carajo!
No, 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 no ríe. Estoy guardando tu no papá, pero no svelare el resultado no porque lo svelará Marco Cattaneo.
No, no, niente, carajo.
No digas el resultado, que lo dirá el presentador, pero está en juego el partido de tu papá, le dice. Algo así. Bueno, pues ha ganado 4-1 el Nápoles al Liverpool y en ese grupo Ajax 4, Glasgow Rangers 0. Y en el grupo D, Tottenham 2, Olympique de Marsella 0 y Eintracht de Frankfurt 0, Sporting de Portugal 3. Evangelio, ¿qué le ha pasado al Liverpool?
Pues o sea, que ha tenido el peor estreno, estaba leyendo antes, de un equipo inglés en la Champions en los últimos 18 años. Recuerdo que hace 3 temporadas el Liverpool también se deja la primera derrota en el primer partido en Nápoles, ese día fue 2-0. Pero es que hoy le han podido caer más, porque ha parado un penalti Alisson, ha tenido en Nápoles ocasiones claras para marcar más, o sea que lo de hoy ha sido peor que lo de hace 3 temporadas.
Pedro Martín, muy buenas, Pedro.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, primero, ha ganado el Atleti en Champions por fin. ¿Llevaba cuántos? 7 partidos sin ganar en Champions.
El último partido fue frente al Salzburgo, que ganó en octubre de 2020,
Desde entonces tenía 7 partidos en el Metropolitano, incluso uno que jugó en Bucarest y perdió con el Chelsea, también jugando como local, sin ganar.
Ranking de goleadores de Champions. El máximo goleador de la competición, ¿quién es?
Cristiano, 140.
140. Segundo.
Messi, 125.
Tercero.
Lewandowski, 89.
Se ha puesto con 89 hoy.
Sí.
Cuarto.
Benzema, 86.
Benzema, 86. Quinto, ¿hay alguno que...?
Quinto era... Bueno, sigue siendo Raúl con 71.
Vale, pero quinto de los que están vivos.
De los que están activos, Thomas Müller con 53.
Vale, o sea, nos centramos en esos cuatro primeros. ¿Alguno creéis que hay posibilidad, por ejemplo, de que Lewandowski... a Messi, por ejemplo. A Messi. 125 no. Messi, 89 Lewandowski. ¿No?
No, porque Messi no marcará.
Si Messi marcará uno más, ¿no?
Yo tampoco veo eso.
¿Puede ser que sea esta la última temporada de Messi en Europa?
Sí.
Sigue siendo una bestia igual.
Y llega a 130.
Sí. Hombre, Messi puede pasar de 130.
Quiero decir, Messi dándole 5 goles, que tampoco está mal, marcar 5 goles en una Liga de Campeones. 130, vale. Este lleva 89, o sea, le faltan 41.
Y eso suponiendo, Pedrito, que sea el último año de Messi en Champions.
Sí, suponiendo. Bueno, claro. Recuerdo que Lewandowski, antes de cumplir 30 años, marcó 45 goles en la Liga de Campeones. Después de cumplir 30, lleva 44.
Yo creo que ahora, cuando pase el tiempo, cada vez nos vamos a dar más cuenta de las cifras de Messi y de Cristiano. Sí, sí. Bueno, de lo inalcanzable, bueno, Juanma, que es lo que han hecho estos dos.
Es que nos estamos dando cuenta ahora.
Nos cuidadito con Haaland. Claro, es que ese camino lo han dado Lewandowski y ahora lo están dando Haaland, ¿eh?
Sí. ¿Cuántos lleva Haaland?
Cuidadito con Haaland, que mira las cifras que dio Pedro ayer.
25
claro.
En 20 partidos Haaland.
Lleva sí, números, sí.
Lleva números Mbappé de superar la media.
Mbappé son 33 o 34. No hay mucha diferencia de edad entre los dos, año y pico.
¿Cuántos tiene?
23 y el otro 22.
Haaland 22. Fíjate.
22, bien.
Pero fíjate que Pedro lleva bueno, ¿eh?
Pedro, sí. ¿Cuántos dijiste ayer que llevaba Haaland a la edad de... ¿Cuántos llevaba Cristiano a la edad de Haaland?
No, cuando los partidos que había jugado Haaland llevaba cero.
Sí, el asunto es que Haaland los ha hecho en dos equipos normales, sí, un austríaco y el Dortmund. Sí, no sí. El Dortmund en una gran época.
Claro.
Ayer sí, ayer se supone partido en un equipo bestia que se supone que va a estar siempre en cruces y va a jugar muchos partidos, pero claro...
Es verdad que lo de Cristiano también tiene un asterisco, que Cristiano los primeros partidos que juega en la Champions los juega de extremo por la derecha. O sea, lo juega pegado a banda y no de nueve.
Cristiano, 25 partidos, no metió ningún...
En los 26 primeros partidos de Cristiano en la Liga de Campeones no marcó ninguno.
Increíble, ¿verdad? Eso. Ese dato es increíble, sí, también. También
en otra posición,
ojo, también hay otra cosa. Lewandowski ha metido 40 y cuántos goles antes de cumplir los 30 años.
45 y luego, después de los 30, 44.
O sea, a partir de los 40... Revienta
la máquina.
No, evidentemente Cristiano, el asterisco también te lo tenemos que poner cuando estuvo en el Madrid. Porque realmente la cuenta gorda de goles de Cristiano es en el Madrid. Y lo mismo pasa con Lewandowski. Lewandowski cuando estuvo en el Dortmund metía goles, pero no tiene nada que ver a los que metió cuando estaba en el Bayern.
Le metió 4 al Madrid.
Madrid le metió 4.
Sí, pero que no metía la cantidad de goles que metió luego en el Bayern. Que
no, eso es verdad.
En el Bayern metía todos los años más 10 o más goles en la Liga de Campeones.
Bueno, no sé, ¿con qué os quedáis de la noche? ¿Qué ha sido más espectacular? ¿El recital una vez más goleador de Lewandowski o los 11 minutos de descuento del Metropolitano? Porque la verdad, lo que decía Paco es que no han coincidido. Parecía que estaban perfectamente coordinados para preparar el show.
Es más impresionante lo de Madrid. Quiero decir que Barça-Victoria-Pilsen más o menos 5-1 era algo que teníamos todos en la cabeza. Un 3-0, un 4-1, un 4-0, algo así. Claro, luego está la actuación individual de Lewandowski y Dembélé, que a mí hoy me ha gustado mucho, pero... es que lo del Metropolitano, después de un partido que era gris, oscuro, tirando a negro, asqueroso, porque era lamentable, el Atleti en toda la segunda parte no había pisado el área del Oporto. En toda la segunda parte, jugando el Oporto bastantes minutos con uno menos, se marca los 10 minutos más apasionantes. Es como el final de etapa de la Vuelta de ayer. Ha pasado todo ahí al final. De repente, anda, mira, gol de Hermoso, telegrafiado por Rubén Martín. Penalti en contra. Ya se fastidió todo. Último segundo, gol de...
Sí, había añadido 9 y el córner es en el minuto 100. O sea, el minuto 10 del descuento. Había añadido solo 9, por eso el mosqueo de la gente del Oporto. Un segundo, que está saliendo a zona mixta en el Atlético de Madrid, Jiménez. Suele decir varias cosas siempre el jugador del Atleti. Antoñito.
Sí, lo escuchamos.
Se supo controlar de alguna manera. Y bueno, el gol, la verdad que viene un baldazo de agua fría realmente. Pero lo que quedó demostrado es que este equipo lucha hasta el final. Siempre vamos a dejar el arma en cada partido, cada minuto. Y lo más importante es eso, ¿no? Que dos compañeros que no le toca jugar tanto o no le ha tocado jugar tanto, han entrado de una manera muy buena y suman de la mejor manera posible para que el equipo gane.
José, estamos en directo al partidazo de la cadena COPE. Dos preguntas muy rápidas. Primero, es difícil de entender, no sé si tú te puedes explicar cómo ha ganado hoy el Atlético de Madrid. Y la segunda, creo que tenías unas molestias en el isquio, se te ha visto al final del partido, ¿hay algo serio?
No. Tengo un dolor de espalda ahí que me irradia para abajo. Ya estoy medio viejito. No, en la zona, creo que la zona del nervio que me está pinzando. Pero nada preocupante.
¿Cómo le explicas a un amigo tuyo lo que ha pasado hoy? Hemos ganado por esto.
Hemos ganado porque nunca dejamos de creer. Y esa es la verdad. Hasta el último minuto lo intentamos, no bajamos nunca los brazos, nos empataron y seguimos. Y eso es el Atlético de Madrid. Y bueno, la verdad que necesitamos un triunfo así también porque, bueno, hemos tenido un arranque de temporada rara, por así decirlo, pero bueno, que el equipo se le ve entusiasmado, con ganas de crecer, de lograr objetivos importantes, y eso es lo más importante.
Son las declaraciones de Jiménez en directo desde el Metropolitano. Rubén, vamos a estar atentos a lo que diga el entrenador del Oporto, porque se ha ido con un rebote impresionante.
Tiene muchísimo carácter con Seisao. Sí, aparte de todo lo que ha pasado en el partido, en el final del partido, es que con Seisao tiene muchísimo
carácter. El año pasado se fue con un punto, pensando un minuto antes que se iba con los tres. Le anulan un gol, ¿no? En el minuto 90 y no sé qué.
Sí, a Taremi también.
Entonces,
que
había sido expulsado.
Entonces, hoy se iba con un rebote, pero vamos, porque añada en un minuto más, que es lo que se ha perdido en los 9 de añadido, pues tampoco pasa
Por cierto,
nada.
Otra noticia de la noche. Primeros minutos de la temporada de Piqué, que ha salido en la segunda parte en el partido frente al Victoria Pilsen.
Cierto.
Y ha sido titular Jordi Alba, que también es noticia. En fin, es que hay muchísimas cosas que comentar. Y va a estar en este estudio, cuando terminemos con todo lo de la Champions y todas las noticias del día, Jorge Bilda, entrenador de la selección española femenina, después de todo el pollo que ha habido en las últimas semanas.
Se te queda corto el programa, Juanma.
Pues estaremos hasta que...
Hasta que empiece Alcaraz, a las 3.
Alcaraz empieza a las 3,
que ya os conozco yo, que luego estamos hasta que acabe.
Por cierto, que Tiafoe ha ganado a Rublev en tres sets, sería nuestro rival en semifinales. El que eliminó a Nadal ha ganado a Rublev. Y Roglic se ha ido de la Vuelta a España, tal y como sospechábamos ayer, Arauz.
Sí, no ha podido superar la dura caída de ayer y se ha ido para casa. ¿Qué supone esto? Que tenemos a Enric Mas segundo, a 2 minutos y 1 segundo del liderato, y tenemos a Juan Ayuso, con 19 años, tercero en la general.
Y España juega contra Lituania en el Eurobasket el sábado a las 9:45 de la noche. Y Benzema se pierde 3 partidos y el parón de selecciones. Entre los partidos que se pierde el derbi contra el Atlético de Madrid. No iba a jugar en Mallorca, parece, pero se pierde ese, la Champions y el partido contra el Atleti, el derbi. Y Lopetegui de momento sigue como entrenador del Sevilla. Es que de verdad necesitamos mucho más tiempo. No sé por qué nos
pues eso, hasta
tiempo.
Las 3.
Sí, hasta las 3.
Radio y luego te pide Angelito.
Y se me está olvidando algo y no me acuerdo. Oliveros, Manolo, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué diferencia de temporada de lo que viviste sí. El año pasado a lo que parece que puedes vivir este año, verdad?
Pues sí. La verdad es que, como decía Xavi, soñar cuesta poco, marcan goles, juegan muy bien. La gente viene al campo, viene mucha más gente que el año pasado y, por lo tanto, se espera que sea una gran temporada, ¿no? Y tú lo significabas anteriormente, no solamente por los 3 goles de Lewandowski y por lo bien que ha estado Dembélé, sino porque Frankie, sí, por ejemplo, ha sido titular y ha marcado un gol, y también la vuelta de Gerard Piqué y también el debut del chaval del cántabro Pablo Torre, también hay que destacarlo, y sobre todo recordar que a partir de ahora tiene 2 partidos fuera de casa en la Champions, en Múnich, y después el día 4 de octubre en Milán, frente al Inter de Milán.
Oli, te pido que digas una cifra de goles que va a marcar Lewandowski esta temporada con el Barça, en todas las competiciones. A ver si te acercas y lo vemos en
40.
Junio. 40.
Yo la subo.
¿Tú subes de 40?
50.
¿50?
Yo creo que en Liga va a marcar casi por 40 en Liga. No, yo ya lo veréis.
Tú dices 40 también, sí. David. Rico, ¿tú cuántos dices?
Yo firmo los que dice Paco.
50. No, pero no firméis. Decidme lo que pensáis.
Yo, 40, 42.
42. ¿Senabre?
No quiero rimas, 45.
Vale. ¿Gato?
47.
No sé por qué.
También tiene rima.
¿Qué rima tiene 47?
No, ah, sí, sí. No se puede decir. Sí.
No preguntes.
Vale. Me queda Gonzalo. Gonzalo.
51.
51, vale, perfecto. Y 5 al Atleti, ¿no? Tú le ves meter los que le veis enfrente.
Bueno, ¿eh? O al Madrid.
O al Madrid, no, no. Sí, bueno, aquí cada uno mira para lo suyo. Por cierto, Elena, ¿cómo ha sido el recibimiento a Piqué cuando ha salido al campo? Aplausos para el central, ¿no?
Sí, sí, aplausos, ovación para el central, inédito hasta hoy, que ha vuelto a jugar. En la primera parte le veíamos en el banquillo muy serio, visiblemente molesto porque tenía ganas de jugar, sentado en primera fila, alejado de Xavi Hernández, y después con las molestias de Sergio Roberto, que se ha retirado al descanso por problemas en la aductora, ha tenido la oportunidad de volver a jugar e incluso ha querido buscar el gol acompañando a Lewandowski en esa jugada, pero el polaco, que todavía no está acostumbrado a jugar con Piqué, no se la ha dado y se ha lamentado un poco el central, que ya sabéis que le gustan las excursiones y más con el marcador tan favorable como el de hoy.
Oliveros, ¿algo más desde el estadio?
Pues nada más, que igual me he quedado corto con lo de Lewandowski, pero los cantaremos.
Termina la rueda de prensa de Xavi Hernández, Batllori.
Ahora mismo termina la rueda de prensa, un par de titulares más. Sobre Lewandowski le han preguntado si era el mejor 9 de Europa. Él ha dicho, para nosotros sí. Le ha puesto por lo menos al mismo nivel que Benzema y que Haaland. Y de Dembélé ha dicho que le ve ahora mismo al nivel del mejor Neymar. Y como curiosidad le han preguntado que si al Barça le piden que se desplace más a menudo en tren, si lo haría. Y ha dicho que si se lo piden, que hay que escuchar, que hay que tenerlo en cuenta y que si se puede ayudar, que encantados de hacerlo.
O por lo del pollo de Mbappé, del Paris Saint-Germain.
Sí.
Pero el Barça en tren, ¿a dónde puede ir?
Bueno, por España, ¿no?
A Girona. Girona.
A Madrid.
Villarreal.
No. Valencia. La línea con Valencia no es buena, ¿eh?
Sí, Euromed. Sí.
¿Y es buena esa línea?
3 horas y pico.
Sí, va bien. Va bueno, bien. 2 y media también.
Y en Madrid tiene 3 visitas o 4. Getafe, Rayo, Madrid y Atleti. 2 horas y media.
5 horas. Y si le toca el Olympique, 5 horas a Marsella con el TGV.
Cañizares se pasaba la vida.
Al Español puede ir en metro.
Al Español en metro. O andando, dando un
pero
paseo.
Pero avisadle, que si no se va en avión.
Sí. Bueno, Elena, ¿algo más que añadir desde el Camp Nou?
Sí, que se ha desatado la euforia en la puerta principal del Camp Nou, en la explanada del estadio. En el postpartido se han juntado una 50 de aficionados del Barça totalmente enloquecidos, con camisetas de la Chavineta, con carteles de Road to Estambul. O sea, ya piensan en la final de la Champions.
Ya pilla hotel y entradas, muchos, ¿eh?
Bueno, pues seguramente. Muchos ya tienen la reserva hecha después de esta noche de los primeros partidos de Liga, gritando madre también mía, el nombre de Robert Lewandowski, igual que todo el estadio, rendidos a su nuevo héroe, que se lleva el trofeo MVP. Ya os decía que ya pasaba por aquí sonriente, desfilando en zona mixta, en chanclas, con el trofeo MVP, con el balón de los 3 goles que ha marcado, y aparte tiene celebración en casa, porque su mujer, Ana Lewandowska, hoy cumple 34 años.
¿Y cómo lo van a celebrar, se sabe?
No lo sé.
¿Te imaginas?
Una cenita romántica en casa. O...
Igual hace hat-trick también en casa.
Hay un vídeo que sale cantando el himno del Camp Nou, ¿eh? O sea, el himno del Barça, se sabe en el Camp Nou, se sabe la letra.
Lewandowska.
Oye, una cosa. Sí, sí. Ella se llama...
9 meses trellizos.
Ella se llama Lewandowska de verdad.
No, es como los rusos.
Pero,
Putin, la mujer se llama Putina.
Del marido.
¿En serio?
Sí, ¿la mujer de Putin es Putina?
Sí, sí.
Ah, pues mira, eso no lo sabía
y
yo.
Y Safin, Marat Safin, el tenista.
La hermana.
Ah, mira, fíjate.
O sea, el árbitro que habitaba en Madrid, que se llama Marciniak, su mujer es
Marciniaca. Mi hermana es castaña.
Castaña, correcto.
¿Tu hermana o...?
Bueno, no, sí. Tu hermana sería Fuella.
¿Cómo?
Tu hermana sería Fuella porque es la mujer de Javi Fuello.
De Josu.
Ay, de...
Javi Fuello.
Javi Fuello.
Bueno, se queda medio raro, ¿eh?
Vamos a dejarlo.
Perdón, he hecho una mezcla entre
Javi Fuello. Vale, entonces ya sé yo quién sería la castaña.
Ay, Dios. Y yo.
Gracias, Elena, hasta luego.
Venga, un beso a todos.
Adiós, Batllori, Oliveros, gracias.
Chao, luego,
un abrazo.
Hasta luego. Oliver, ahora estoy posando todos los apellidos en femenino, me gusta mucho.
Oliverosa.
Oliveras y Batllora, ¿eh? Las mujeres de los compañeros.
¿Y Minguella?
Claro,
Mingueye, sería neutro. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Bueno, pues están mandando un montón de comentarios al 637-230010, este es el WhatsApp del partidazo, y también, como no, @partidazocope, que es el Twitter del programa. Pues el Barça en un partido ha metido más goles que en toda la pasada edición de la Champions. David Sánchez, ¿a quién le vas a mandar ahora a comer pipas al anfiteatro? Se te acaban los argumentos anti-Dembelievers. ¡Ay! ¿Dónde están ahora los que decían que Lewandowski era un viejo y que su fichaje era una chufla? El mejor 9 que he visto en décadas en el Camp Nou. Y créanme que he visto 9 muy buenos. Simeone debería pagar de su bolsillo la entrada a los que hoy han ido al estadio. Y lo dice un atlético. Esto es insoportable. Otro se hace una pregunta. ¿Se podría dar algún partido en el que el Atlético de Madrid le pida la hora al árbitro, aún perdiendo, para que Griezmann no supere los 45 minutos? Y otro oyente dice, Juanma, de todo ese elenco de noticias se te ha olvidado el despido de Tuchel. Un saludo de Pedro desde Sydney. Y escuchad a este oyente hablando, cómo no, de Robert Lewandowski.
Buenas noches. Pues 5 partidos han hecho falta para callarle la boca a Tokiski, el amigo Lewandowski. Que si estaba bien pagado, que si no estaba bien pagado, que si las palancas. Ya no vimos nada de palancas, ahora ya todo el mundo calladito. Porque mejor nos callamos y esperamos a ver qué pasa.
Rico, te voy a hacer una de las preguntas más feas, cabronas que se te ha hecho en el partidazo de COPE.
A ver.
¿Ahora mismo cambiarías a Messi por Lewandowski?
No les cambiaría. Si jugara Messi con Lewandowski,
no.
60.
No. Ahora mismo.
No, ahora mismo no.
No.
No, no.
¿Y a Messi por Dembélé?
No, perdona. ¿Y a Neymar por Dembélé?
Tampoco.
¡Oh!
No, tampoco.
Vale, perfecto. O sea, Lewandowski y Dembélé son mejores que Messi y Neymar.
No son mejores. Yo ahora, en este momento, no les cambiaría.
Porque ahora son mejores.
Yo soy tan de Messi como Miguel y tampoco lo cambio por Lewandowski.
¿Perdón?
Pero yo sí que cambio a Neymar por Dembélé.
Venga, ¿A Messi David, por Lewandowski va, no? Por
no, ahora no.
¿Senabre, cambiarías a Messi por Lewandowski?
No. No, yo los que están ahora. Yo Messi, hombre, si tú me hablas de la carrera de Messi, claro que...
Que no hagáis carrera, te digo
2022,
hoy.
En 2022 prefiero tener a Lewandowski que a Messi y prefiero tener 1,000,000,000 de veces a Dembélé que a Neymar.
Qué pronto se os ha curado, ¿eh? De verdad, qué pronto estáis...
¿Cómo se olvida todo?
Pero eso es una pregunta que contestemos. Lo que contestemos, estamos vendidos.
Totalmente, o sea, por eso lo hago.
Por eso lo ha hecho, claro.
Fíjate si se olvida todo pronto, que se han olvidado hasta del rival del Barça hoy.
¿Por qué?
¿Quién se ha olvidado del rival?
Victoria Beckham.
Hombre, contará el rival del Barça hoy, ¿no? ¿O le dais el mismo valor como si fuera
el
final
Gonzalo
contra el Bayern de Múnich?
No.
Gonzalo, eso no procede. No. Perdón, ha rajado...
Aquí todo se juega duro.
Con Seixao, el entrenador del Oporto, como se temía, por la ampliación del partido hasta el minuto 101. Rubén.
Sí, de hecho se ha levantado cuando le han hecho una última pregunta preguntándole por Taremi, el futbolista al que han expulsado por esa doble amarilla. Ha venido a decir algo así, que tenemos muchas cosas en nuestro bonito Portugal, pero seguro que vais a reducir todo a lo que queréis ahora y a de lo que os interesa hablar, y lo vais a reducir todo este partido con el mérito que hemos tenido a Taremi. Se ha levantado y ha dicho, esto es lo que tengo que decir. Se ha levantado y se ha ido. Antes había dicho cosas como que ha sido muy injusto que el Atlético de Madrid ganara hoy, que cuando ha llegado el córner del final, el cuarto árbitro y él, que escuchaba por lo que le estaba diciendo el intercomunicador, el cuarto árbitro le ha dicho a él que el partido estaba acabado y que por lo tanto el partido se tenía que haber acabado antes del córner, porque ha dicho que ha sido en el minuto de descuento 10 y 20, si no se equivocaba él. Me ha parecido entenderle también una frase que ha venido a decir algo así como, mi colega del otro banco no sabía qué hacer para anularnos, pero vamos, sobre todo la rajada ha sido contra el arbitraje y contra el hecho de que en Portugal lo reduzcan todo a la expulsión de Taremi.
Vale. Gracias, Rubén. Recordemos que la han expulsado, la segunda amarilla, es por simular un penalti, que es una circunstancia... Pues,
no pasa mucho, ¿eh?
Especial para echar a un tío de un
y
campo.
Y totalmente merecida.
Sí.
Claro. Oye, si pasara más veces también, se tirarían menos.
Ha dicho también que el Real Madrid, el Barça y el Oporto, estos eran datos de Pedro Martín, son los equipos que más partidos tienen en esta competición, como queriendo decir que ya es el momento de que tenga el peso que merece por su historia y que le respeten más también.
Bueno, también el Oporto es el equipo con más derrotas.
Y otra cosa, Rubén, cuando has dicho en la narración esto, con 0-0, ¿eh? Y sale Mario Hermoso y pitan el cambio y tal, y tú dices, esto yo sé cómo acaba, gol de Mario Hermoso, sí, tal, no sé qué, no cuánto. Esas cosas, o sea, la dices por juegas a la lotería, como cuando he hecho yo el boleto de la primitiva, ¿no?
Que no, porque te hubiera podido decir que era otro y yo sabía que era Mario Hermoso, porque hay cosas que solo pasan con el Cholo, o sea, estoy recordando...
Espera, que está Mario Hermoso con Antoñito.
Espera, que está Juanma Mario Hermoso en directo. Mario, vaya victoria, vaya manera de ganar. El otro día tú viviste en lo personal un momento desagradable, hoy muy agradable, ¿no? Porque la grada te ha sido por ello, están abrazados, ¿eso te ayuda, te sientes bien por ello?
No, a mí no... Es totalmente independiente, ¿no?
una cosa con la otra. Como comentaba antes, en ningún momento de mi situación he tenido un malestar ni con los aficionados ni con Atlético de Madrid. Es un club en el que yo he querido estar, siempre voy a querer estar, y yo creo que siempre la gente, pues, a pesar del tema deportivo, siempre ha tenido ese cariño hacia mí, siempre me ha mostrado ese respeto. Y bueno, fue un incidente pasado que no tiene nada que ver con el fútbol, ni mucho menos, ¿no?, con todo el que representa el Atlético de Madrid.
Ya ha pasado eso.
Son las declaraciones de Mario Hermoso con Antoñito Ruiz. Es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario Hermoso. Cuando dicen, ha hecho las paces con la afición del Atleti. No, perdona, con la afición del Atleti yo creo que no había grandes problemas. El problema fue con dos borregos que estaban allí insultándole y que a los que se enfrentó. Vamos, no había... Sí. O Gonzalo, Gato, corregidme si estoy equivocado. ¿Había un mar de fondo contra Mario Hermoso?
No, pero estaba el ambiente muy viciado, es verdad, ¿eh?
¿Sí?
Que estaba la cosa...
¿Contra él?
Ya me sentí... No, pero no contra él, ¿eh? Con el equipo y demás, porque las cosas no habían empezado bien. Y al final se llevó los palos, se lo llevó Mario. Injustificadamente, porque fue un problema, como has dicho tú, de dos tíos en concreto.
Sí.
El club creo que ha tomado ya medidas con ellos. Pero creo que es inmerecido, y lo que ha demostrado hoy Mario Hermoso es que hay plena... Muy buen rollo entre él y la grada, eso es lo fundamental.
Espera, Gonzalo, ahora te doy paso, que es que estaba explicando Rubén lo suyo con Mario Hermoso y con el
Cholo. Que Gonzalo además se ríe de esto, porque Gonzalo muchas veces me escribe y me dice, y ahora dirás, hay que mamar con el Cholo.
Lo has dicho, en la narración lo has dicho, sí.
No,
sí,
hoy lo debería decir, Rubén.
Iba por Gonzalo, no, Rubén.
Muy feo.
Pido perdón por ese lenguaje soez impropio de...
Pues hoy deberías decirlo, Rubén.
No, si ya lo ha dicho.
Escucha, que yo he visto al Cholo en Riazor quitar a Griezmann para ganar un partido, meter a Tomás, y ganarlo con una falta. O sea, es que hay cosas que solo le salen a él. Entonces, es que lo estaba viendo. Digo, cambio, que le pitan, porque le ha pegado una bronca al Metropolitano, y lo va a meter él. Es que se lo estaba viendo venir.
Rubén, es que una cosa, es que hoy estaba todo a punto de saltar por los aires, ¿eh? Absolutamente todo.
Sí, sí. El Oporto en la segunda parte ha tenido varias ocasiones para ponerse por delante, ¿eh? Sí,
Juanma, a ver, es que el Atleti empatando quita a su estrella, que es Joao Félix, para meter un central.
Ahí es la bronca, más que en el cambio ahí viene de Hermoso bronca, por claro. Morata.
Claro.
No, y porque los primeros cambios de Paul y Lemar no han funcionado. Le han funcionado los últimos. Incluso Correa, que ha entrado por Joao Félix, ¿no? Que Joao Félix ha significado la bronca, pero al final Correa ha tenido su cuota de valor en este triunfo. Y al final, mira, no ha sido muy Hermoso, sí, pero si hubiese sido el empate, hubiese sido qué Hermoso fue mientras duró. Porque la cosa estaba...
Qué bonito el titular. Hoy el lunes el titular con el nombre del autor del primer gol. Muy bien, Gato. Muy bien.
Poesía.
El nivel está...
Yo siento pinchar
el Gonzalo se está calentando, mira.
También te digo que es muy fácil hacerlo con Hermoso. Inténtalo hacer con Lewandowski ahora.
Claro.
No, escucha, y el suplicio era peor escuchando los goles de Barcelona, ¿eh? Porque decías tú, ostras... Y el Atleti es incapaz de hacer un gol y escuchabas un gol...
No es lo mismo Oporto que el Vitória Plzeň, ¿eh?
Yo ojalá sirva este resultado para que realmente mejore el juego del Atlético de Madrid y que todo el mundo cambie de tercio, pero siento pinchar el globo. Yo sumo esto a lo que pasó el día del Villarreal. A mí me da la sensación de que la gente está caliente y que ya tiene poca paciencia. Y para las fechas en las que estamos me parece preocupante para el Atlético de Madrid.
Ahora seguimos, 12:07. Rubén, muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Mantenemos la comunicación con Antoñito por si pasa cualquier cosa en la zona de vestuarios. Enseguida sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Llevas 50 euros y cada día pues te dan para un poquito menos.
Principal, lo que más me preocupa es el trabajo.
A ver el Euribor, porque si sigue subiendo te descuadra la cuenta del mes.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas?
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas. Buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Cariño, ¿qué son esos avisos?
Son los más de 700 talleres Eurorepar Car Service. Hay por todas partes. Hay un taller muy cerca de ti. Eurorepar Car Service, tu taller de confianza. Ven y ahorra en el mantenimiento anual de tu vehículo. Toda la información en eurorepar.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia
Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Insatisfecho con tu vida sexual? ¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo pasajero que mejorará con el tiempo? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 9 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, David Sánchez, Miguel Rico, Dani Senabre, Juan Gato, Gonzalo Miró. Está Evangelio, está Arauz con todos los mensajes. Acaba de llegar Miguelito, está todavía Antonio Ruiz en el Metropolitano. Yo creo que vamos a cerrar ya comunicaciones con el Metropolitano, ¿verdad, Antonio?
Sí, cerramos porque aquí ya no hay más protagonistas. Ahí sigue muy presente la sensación de haber vivido un fenómeno extraño, un fenómeno ovni, sí. Pero todos muy contentos porque yo creo que cuando se gana así el resultado defiende y puede ayudar a olvidar todo lo demás, que ha sido un partido horrible, un partido nefasto, un partido en el que el Atlético de Madrid ha ido atropellado desde el minuto 1 al 90 y a partir del 90 tres goles en 10 minutos, dos goles en 10 minutos, quiero decir, y bueno, poca película más, lo han contado y lo hemos oído en los protagonistas, que bueno, es difícil de explicar.
Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Yo creo que ahora en el asunto Griezmann la pregunta ya no es como, me decían ahora, es que Cerezo ha dicho que es una cuestión deportiva, el otro día Simeone que él es un hombre de club. Si es que todo el mundo sabe lo que es. Ya sabemos lo que ocurre con Griezmann. Es un aspecto contractual que acarrea un gasto absolutamente extraordinario al Atlético de Madrid. Así que por ahí ya no hay que discutir nada, por más que digan los protagonistas una cosa u otra. Yo creo que ahora la pregunta es si esto se va a solucionar o si esto va a continuar en el tiempo toda la temporada. O la mayor parte de la temporada, porque creo que ha sido Petón que ha dicho va a jugar titular los últimos 15 partidos. Claro, hará un cálculo de minutos. Pero realmente, ¿puede seguir esta situación toda la temporada sabiendo que no vas a jugar más allá del minuto 60?
Yo creo que se puede dar y que estén con la calculadora en la mano de jornada 36, pues, hoy puede jugar 71 minutos, pero no lo creo. Porque ni el Barça lo quiere recuperar, ya dijo el otro día Morata que tendría que pagar 38 millones.
Pedro Morata.
Sí. No, claro, si lo dice Álvaro Morata...
Si lo dice Álvaro Morata, ¿cómo va a jugar Griezmann si tenemos que pagar 38 millones?
Ni el Atlético de Madrid quiere hacer ese desembolso de los 40 kilos. Entonces, como ninguno de los dos... No es que no quieran al jugador... Bueno, el Barça es que no lo quiere. En realidad, tiene un montón de delanteros. Pero es que no quieren comerse ese marrón. Al final, yo creo que llegarán a un acuerdillo. El que más riesgo corre, en realidad, es el Atlético de Madrid. Porque si se lesiona de gravedad, ya ha cumplido los 80% de los minutos disponibles. Si no, vuelve a jugar de aquí a 5 meses. Entonces, ese es un riesgo que le cuesta 40 millones al Atlético de Madrid.
Recordemos que son el 50% de los minutos disponibles de dos temporadas, de la anterior y de esta. Y como la pasada ya jugó el 80% de los minutos disponibles, claro, hay que bajar notablemente ese porcentaje, notablemente, para que la media llegue al 50%. Por eso dice Paco, si ahora mismo se lesionara, los minutos disponibles ya no serían más de minutos disponibles y el porcentaje ahora estará en un 75%.
Lo que pasa es que ahora mismo la pose de los dos es, digo, de los dos clubes es, vamos a esperar a ver si se mueve el otro, a ver si el otro tiene miedo a pagar 38, a ver si el otro tiene miedo a pagar 40, entonces están en esa.
Yo tengo la sensación de que esto perdura en el tiempo si Morata sigue enchufando goles y si Griezmann no se queja, pero... Creo que no es ni medio normal que el mejor jugador de tu plantilla siga saliendo en los partidos con un cronómetro en la mano. Si el Atlético empieza a palmar y empiezan los malos resultados, se le echarán cara al Cholo Simeone, porque al final, ¿qué es peor? ¿Perder los 40 kilos que no quieres pagar o no meterte en Liga de Campeones? Yo creo que esto al final, los resultados dirán si va a seguir o no va a seguir. Y tengo yo muchas dudas de que sea tan diplomático Griezmann en la jornada 25 a como le hemos escuchado en el día de hoy.
De momento sí, se está portando muy bien, ¿eh? Se está
comportando bien. El mejor ha sido Griezmann.
Para lo que es Griezmann y las polémicas en las que se ha metido y que muchas veces la han criticado con razón y le hemos criticado en Barcelona y en Madrid y tal, en este caso, hasta ahora se está comportando de 10. Pero yo estoy con David que esto, o sea, a la que se lesione a alguien es que no se aguanta por ningún lado. Pero, no estoy de acuerdo que sea el mejor jugador.
Ahora, una cosa, lo que es plausible es la buena relación que están teniendo en este proceso Griezmann y Simeone.
Sí. O sea, los dos que han hablado,
no se la creen ni ellos.
Esto es una cosa que no han hablado los dos.
Que hay una relación personal y familiar, sí. Claro. Pero Cholo no se está comportando acorde a esa buena relación familiar entre los Simeone y los Griezmann.
Si es la relación por la que están en el Atlético de Madrid y Griezmann.
Sí, sí, pero...
¿Cómo no va a ser buena?
Son grandes
amigos.
Simeone
quien pide que venga Griezmann.
Sí, sí, pero es Simeone también el que no lo pone... Antes del 63.
¿Pero qué te crees? ¿Que esto no lo ha hablado Griezmann y el Cholo? Por supuesto.
Hombre,
no,
claro.
Lo que Griezmann está haciendo es el tercer sacrificio que está haciendo. Ha hecho dos económicos y está haciendo ahora uno deportivo. Que es verdad que esto genera hipoteca al equipo, porque al final, hoy si las cosas salen, han salido bien, pero si salen mal, tú estás condicionando mucho al equipo, porque sabes que vas a sacar a Griezmann y eso te conlleva a modificar los cambios y demás.
Creo que cosas en el panorama del futuro de Griezmann está el Mundial. Quiero decir, claro.
Pero es que al Mundial va seguro.
El Mundial es muy pronto.
Claro, jugar media hora cada tres días.
Es perfecto
días,
casi.
Pues ahora mismo no le vuelve loco rollo.
No, le encabrona.
Pero si en el Mundial le va bien a Francia, él se siente importante y le llega una ofertita, pues igual va y dice, pues mira, ni para ti, me voy a un sitio que me guste.
Bueno, pero es que a lo mejor esto está solucionado antes del Mundial.
Claro, sería la solución, lo normal es que se pongan de acuerdo Barça y Atlético lo compre por una cantidad inferior a esos 40 millones y luego procure a raíz del Mundial sacar un traspaso que le compense esa inversión. Eso sería lo razonable. Lo que no es razonable y es feo, es lo que está pasando ahora.
No va a haber una guerra, no van a ir a los tribunales y tal, pero el acuerdo este que dice Miguel, que sería lo lógico, yo no sé, o sea, bueno... No,
¿pero
yo
por qué vas a ir a los tribunales? Es que yo, de verdad...
Por eso digo que no va a acabar así, pero
Primero, yo entiendo que la gente se quede con lo último que ha pasado, y lo último que ha pasado es que hoy has ganado 3 puntos con un gol de Griezmann. Pero con Griezmann el año pasado jugando el 80% de los partidos, ya vemos la temporada que hace el Atlético de Madrid, ¿vale? Con 3 goles de Griezmann en Liga. Entonces, vamos a intentar verlo todo en el conjunto general, no solo en los últimos 10 minutos de fútbol. Entonces, yo la noticia que tengo es que el Barcelona tiene que pagar el año que viene 46 millones, porque son 23 netos, no 38. Eso es la noticia que tengo yo, con lo cual entiendo que el Barcelona es el primer interesado en negociar, igual que le interesa al Atlético de Madrid, y me imagino que a Griezmann. Yo entiendo que esto se terminará solucionando, pero es que por el fútbol que ha demostrado Griezmann en el Atlético de Madrid desde que volvió el Barcelona... Tampoco es que tenga por qué ser titular indiscutible, ¿eh?
Pero está haciendo de los mejores, Gonzalo.
está siendo de los mejores. ¿Por qué? Por los 20 minutos que sale.
Sí, claro.
Para mí el mejor
pero ¿cuándo? Porque
no puede jugar.
Pero no será el día del Villarreal. Bueno, pero ¿qué días? O sea, a lo mejor el día del Valencia, pero no el día del Villarreal.
Hombre, entendemos, o sea, Gonzalo, que no va a repetir una
hablemos de
tan
todo.
Nefasta como la anterior, claro.
Ah, bueno, pero es que la temporada anterior, jugando el 80% de los minutos, ¿sí? ¿Qué rendimiento dio Griezmann?
Sí, bueno, pero deportivamente hablando, Gonzalo, estarás de acuerdo que si... Griezmann, que no está mal esta temporada. No voy a decir que es el mejor. No está mal.
Yo no digo que esté mal, pero yo no siento a Joao Félix para sacar a Griezmann, por ejemplo. Yo, personalmente.
Tampoco Joao Félix está haciendo la temporada de su vida, pero digo, ¿no sería mejor meterlo a partir del 1 que no a partir del 63? Si también está Griezmann, como parece.
¿A qué coste? Es que habláis de 40
millones. A 40 millones, sí, sí.
No, pero es que son 80. Es que no son 40, son 80.
¿Por qué dices 80?
No lo entiendo. Porque son 80. Los dos siguientes años son 20 millones brutos de sueldo del futbolista por temporada más los 40 al Barcelona.
¿Y para qué lo firman?
Son 80 en dos temporadas. Bueno, pues 80 millones yo creo que es algo que el Atlético de Madrid si es como para plantearse, pero si debe jugar o no.
Pero
sí,
se plantea claro, ahora, no claro, el día que firmó.
Claro.
Claro, claro. No, no, claro, pero claro. Sí. Pero otra cosa es pensar en si ha sido un acierto o un error el fichaje de Griezmann el año pasado. Pero cuando el último día de mercado sale Saúl y llega Griezmann, todos los atléticos y por lo general todo el mundo estaba dando palmas con las orejas con el fichaje
del Atlético. Tiene razón. Y hombre, yo en el Barça pensaba que el Barça le estaba regalando a Griezmann al Atlético y iba a ganar otra.
Escucha, bueno, es que se lo vende por 125, 130 y lo recupera gratis o
sí.
Precio.
Es que en la operación de Griezmann con el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid lo ha hecho todo perfecto, porque sacó un dineral por él, más la plusvalía, etcétera. Esto es quizá lo que ha enrevesado todo el regreso de Griezmann, lo ha enrevesado un poco todo. Pero a mí lo que me cuentan es que Griezmann, primero lo habla con el Cholo, que es el sacrificio que va a hacer, y que está convencido de que va a llegar un momento que se van a poner de acuerdo los clubes antes de que acabe la temporada.
Yo creo que no.
El momento es saber cuál es el momento.
Pues no lo sé, deberían decir algo los clubes sobre...
Hombre,
sobre
serio,
sí,
no
lo que dice Paco, están jugando una partida de ajedrez a ver quién es el primero que da. ¿No?
Claro. Pero a lo mejor esos 80 quedan en 50, esos 80 que tiene desembolsar el Atlético de Madrid quedan en 50 y la cosa se arregla de aquí a un mes.
Pero,
no lo sabemos.
¿Estás seguro de eso?
Pero lo no...
Es que yo dudo que el Atlético lo quiera incluso a ese precio que se habla. Digo, no, de rebaja.
Bueno, a lo mejor si en lugar de 40 pagas 20 y al chico en lugar de 20 le pagas 14... No, me lo estoy inventando, ¿eh? Son cifras que digo porque sí, pero a lo mejor con un precio menor sí se lo puede permitir al Atlético de Madrid.
David,
la historia... No, sí, a ver, no es solo una cuestión deportiva,
si
es económica.
Cada partido. Entonces, sí,
claro,
pagará todo.
Dicho lo cual, ha ganado el Atleti un partido malo del Atleti. Sí, muy mal, flojo sí. Del Atlético de Madrid, ¿eh? Muy flojo.
En el minuto en el que se marca el primer gol del partido, el Oporto llevaba casi el triple de remates que el Atlético.
Sí, sí, la segunda parte ha sido del Oporto. La segunda parte ha sido del Oporto.
El Atlético había tirado una vez a puerta, Coque. Sí.
Hombre, ten en cuenta que Oblak ha sido otra vez salvador. Nos quedamos con los últimos 11 minutos, pero Oblak ha hecho tres paradones increíbles. Y hasta ese momento, el único que estaba haciendo algo potable era Joao Félix, que le han cosido a faltas una vez más, un partido más. Pero era el único que daba un poquito de sentido al juego, pero le ha faltado muchísimo de creación, de generar ocasiones. Los cambios que ha hecho metiendo a Saúl y a Llorente en las bandas no han reportado nada. El cambio de Depol y de Mar tampoco. Por eso que iba a saltar por los aires.
Nosotros
pero...
ponemos una estadística que es solo de tipo de juego, que es las llegadas al área.
Sí.
Es, cuando un tío del Atlético de Madrid con el balón está en el área de rival. Cero llegadas al área del minuto 45 al 90. El partido que es tu debut en casa, con un ambientazo que flipas ante un Oporto que es muy bueno, que ya el año pasado empató, pero no es el Bayern de Múnich. O sea, algo
pero
habrá que llegar.
Pero
algo.
¿Alguien se extraña de todo esto? O sea, viendo al Atlético de Madrid,
qué pesimista
de dónde viene.
Está, Gonzalo, ¿eh?
Muy, muy pesimista.
Muy pesimista.
No, Gonzalo está en la línea.
Pero vamos a ver.
Porque le gusta el buen fútbol.
No te reconozco, claro, sí. ¿Eh?
Vamos a ver, Gonzalo. Mira.
¿Cómo le pica?
Tú intenta calentarme, Golfo. Pero tú te acordarás, Juanma, cuando me llamaste un día después del Atlético de Madrid-Milán de Champions, hace justo un año, más o menos.
Me acuerdo, sí.
¿Ha habido alguna evolución futbolística del Atlético de Madrid desde entonces a hoy? Si no ha habido nada. El Atlético de Madrid no juega a nada. Nadie aporta nada. O sea, no, o sea, sí, pues calidad individual de vez en cuando, porque tienes una gran plantilla y muy buenos jugadores y la gente que te sale del banquillo es de muchísimo nivel. Pero fútbol, lo que es fútbol. ¿Pero hace cuánto que no hablamos de un partido excelso del Atlético de Madrid? Que hemos visto uno de los últimos 30. Yo creo que la gente hoy en el Metropolitano... lo sumo, lo he dicho antes de la publi, lo sumo a lo del día del Villarreal, lo que nota es, dice, oye, sí, yo sí, ya estoy agotado de no ver tres pases.
Me han dicho que la gente estaba bastante desconectada cuando, en el estadio.
Cuando engancha la pelota Joao Félix pasan cosas, pero hay que decir que la engancha poco, ¿eh?
Oye, es el único diferente.
Cuando se ha ido Morata, diferente. Morata había tocado 14 balones y llevaba en ese momento 20 Oblak.
Bueno, ha ganado...
Claro, si tú vas al fútbol a ver a Joao Félix, a Morata, y al final lo que ves es a la gente de atrás.
Claro. Ha ganado el Atleti. Ha goleado el Barça. El nombre propio de la temporada en el Barça es el de Lewandowski. 35 años. El tío está...
34.
Ah, 34 hizo.
Sí, sí.
Ah, bueno, entonces sí le pilla a Cristiano.
Un chaval.
Sí. Yo pensé que eran 35.
El tío está metiendo goles y jugando, ¿eh?
No,
juega. Es que hay que verle jugar, aparte de meter los goles.
Pero ¿habéis visto lo que ha dicho Xavi de él? Le ha puesto, o sea, dice que... es increíble, no puedo hacer mejor las cosas. O sea,
es una pasada verle jugar.
No, pero sí, es que es verdad. Como futbolista, él sigue al mismo nivel que ha estado en el Bayern 5 años. Porque es que además... juega, hace jugar, en el área es un rematador, cuando hay que ser rematador, pero también tiene la precisión quirúrgica con la que hoy ha metido 2 goles, buscando un hueco y colocando allí el balón, tirando allí el balón, no tirando a romper y a ver si ve con que vaya adentro es suficiente. No, el tipo busca las esquinas y donde hacer más daño. Y luego se abre, se desmarca, corre, trabaja. No se le puede pedir más.
Hay una cosa más. Ha habido un mensaje, perdona, Dani, que decía, el mejor 9 que he visto en el Camp Nou, en no sé qué. Claro, ojalá haga la carrera de Luis Suárez, respetándole la carrera de Luis Suárez, pero es que este encima es técnicamente mucho mejor. Es mucho más bonito verlo, es más estético.
Es bonito verle correr.
La persona que esté cenando, pedimos por favor que...
Lama.
No, Lama no está.
Que aproveche.
¿Eres tú, Gonzalo?
No, yo no.
No.
Soy yo. Sí.
¿Eres tu gato?
¿Gato? Sí,
vale, claro. Pues ciérrate el micro mientras cortas el filete y luego ábretelo mientras...
Ojalá fuese un filete.
¿Qué estás comiendo?
¿Qué es? ¿Qué estás comiendo?
Un arroz con tomate.
¿Arroz con tomate para cenar?
Sí.
A verlo.
A ver, enséñalo para la cámara. Enséñalo para 13. Esto ahora, como es televisado, esto es...
Ahora se te caiga.
Siempre que vuelves a casa...
Para mantener la figura.
Ahí está el arroz con
tomate. Mala pinta.
Muy apelma. Oye, no, mira. Esto ya es... Vamos, hombre.
Es un poco más paella.
A la salud hermoso.
A la salud hermoso. Vale, bueno, pues solo te pido, si no te importa ahora, Gato, que cierres un poco el micro mientras...
Hazle hablar ahora.
No. Ahora come el arroz con tomate. Primero el arroz con tomate. Y nosotros seguimos con Lewandowski, ¿vale? Tú no te preocupes.
Lewandowski decía que a Xavi le tienes, mientras se come el arroz con tomate espectacular, le tienes que entender a Xavi, porque además de que Lewandowski es muy bueno, él viene de que, es que él cuando llega aquí, primero que viene a entrenar en Qatar, y luego llega aquí y tenía a Jude Gla, que es muy bueno y le queremos mucho, pero Jude Gla, tenía a Luke de Jong y tal, no sé qué, y ahora su delantero centro es Lewandowski, es que está flipando Xavi, está alucinando de tenerle, y hoy ha hecho un repertorio. A mí los 3 goles me da igual porque yo ya sé que Lewandowski le puede meter 3 al Victoria Pilsen, pero el repertorio de pases filtrados, a Jordi Alba le mete uno por arriba con la izquierda, los taconcitos, eso a mí es lo que me vuelve loco, porque meter goles ya sabemos que puede meter goles, pero todo lo que hace jugar y lo generoso que es,
a mí lo que me flipa Dani es que haya querido venir al Barça.
Claro.
Eso es lo...
¿Cómo?
Mucho, además.
Perdona, ha sido más blaugrana que... Vamos.
Bueno. Ha sido extraordinario. Y después es verdad. O sea, hace mejores a los que están a su lado. Él no necesita que haya uno que le permita rematar y marcar. Él, cuando conviene trabajarse el gol solo... lo hace, y cuando le conviene o necesita el equipo o el juego habilitar a un compañero, lo habilita, y si mete gol el otro, encantado de la vida. Hoy se le ha visto muchas veces con Ansu animándole, porque Ansu hoy se le ha visto que el chaval tenía ganas de marcar, necesita marcar.
Le faltan minutos.
Ha habido un par de balones que eran para Lewandowski, que si se los da hoy en lugar de 3, mete 5. Pero bueno, el tío anima, hace trabajo de equipo. A mí me gusta mucho.
¿Le pondríais en Cádiz o le daríais descanso?
Descanso.
Paco, descanso. Manolo Vizcaíno dice que descanso. Sergio González, descanso. También
yo creo que jugará.
Que jugará. ¿Pero tú le darías descanso en algún momento?
No.
Bueno, si luego hay partido...
Si hay partido el martes, ¿no?
En Alemania.
Sí. Por eso. Que
contra el Bayern de Múnich.
Claro. Joder, pues no es mala. No. Si hay una jornada para descansar es esta.
Pero es que el Barça no está para descansar. No está... Es que no estamos para descansar. Sí. No puedes descansar.
Y eso que en el partido de hoy ha sido, vamos a decir, tan cómodo, que Xavi ha podido gestionar no solo el partido, sino gestionar su plantilla. Ha sacado a futbolistas que no habían jugado un minuto, como a Pablo Torre, a Piqué, le ha vuelto a dar minutos a Ferran Torres. Ha jugado Memphis. Lateral titular Jordi Alba. O sea, hoy ha sido un partido para el entrenador perfecto.
Lo único medio raro que me ha dejado bien el partido es que Ansu, como le viene a Noeta, yo digo, bueno, pues soy titular, la va a liar durante media hora y a lo mejor ya luego se le nota. Pero es que no
es que,
no estaba con la chispa de Noeta.
Aunque Xavi diga que está al 100%, algo pasa con Ansu para que tarde tanto en entrar en la dinámica de la... de la titularidad. Pero, o de tener peso en el equipo.
Necesita minutos de competición. Claro, minutos de competición. A mí Villa me dijo una vez que da igual lo que entrenes. Dice, tú te puedes entrenar como un animal, con el mejor preparador físico. Dice, 15 entrenamientos como un animal, con el mejor preparador físico, son peor que 45 minutos de un partido de primera división. Es que dicen que es el mejor entrenamiento que hay. O sea, lo que realmente te pone a tono es la competición.
Ha habido jugadores de muy alto nivel que en cuanto han tenido lesiones muy, muy largas, en el Barcelona, en el Madrid es muy difícil que recuperen su sitio. Le pasó a Kaká en el Madrid, le pasó a Villa en el Barça. Porque luego necesitas 5, 6, 7, hasta 10 partidos con continuidad. Sí. Y estos
mira, equipos, Hazard.
No te esperan.
Sobre todo por lo bien que lo están haciendo los otros. Porque el año pasado es que ahora, tenías a...
Es que ahora hay plantilla.
Para meter a Ansu, ¿a quién quitas? ¿A quién quitas para meter a Ansu?
Si tenías a De Jong, puedes quitar a Luke De Jong, lo podías quitar para poner a Ansu. Pero con lo bien que está Rafinha, lo bien que está Dembélé, claro, y lógicamente Lewandowski...
Es que ahora mismo, perdona, Dembélé es titular indiscutibilísimo.
Hombre, y yo creo que en Cádiz juega Rafinha también.
No, en Cádiz entonces juegan Dembélé, Rafinha y Lewandowski.
A lo mejor descansa Dembélé. A lo mejor la frase esta de Xavi de que está al nivel del mejor Neymar y tal, es bueno, es para que esté contento y lo hago descansar. No lo sé, puede ser.
Yo, Dembélé, en serio, creo que es la gran sorpresa.
Está jugando muy bien, pero es una broma decir que está mejor que el mejor Neymar. Estamos de acuerdo. ¿Que el mejor Neymar?
A mí, hoy le he visto hacer lo mejor que yo le he visto en el Barcelona.
Si hasta Miguel Rico, que es muy crítico
bien
con Dembélé,
ha hecho un partido.
No. No me refiero.
Espera, vamos a escuchar lo de Xavi. El nombre de Neymar lo ha dicho,
bueno, pero
Xavi.
Luego...
Espera.
Yo siempre lo he visto así. No es ahora para tirármelas aquí, tirarme flores, ¿no? Pero la capacidad que tiene él en el uno contra uno lo he visto a muy pocos futbolistas en mi carrera. Prácticamente está ahora mismo a un nivel pues del mejor Neymar, ¿no? Cuando estaba aquí, ¿no?
Decía Rico.
Del pues mejor que Neymar,
yo,
¿eh?
Lo que yo hoy le he visto a Dembélé, no se lo había visto en los 5 años, que ha sido perder una pelota en ataque, revolverse con espíritu competitivo, rebañarle la pelota al defensa, quitársela y dar un centro medido a Lewandowski para el 3-0. Eso es la actitud que yo quiero ver en Lewandowski, en Dembélé, y que no había visto ningún día. Hay una cosa que va a ser muy difícil que pueda aprender Dembélé, que es enseñarle a pensar, porque eso no hay ningún entrenador que lo solucione.
Bueno, eso se decía de Vinicius.
Pues suerte que no piensa, porque cuando piense, no sé, será Messi.
Joder, el pase que, claro, no, el pero que pensar, le mete a Ferran Torres es...
Ya te he dicho que nunca he discutido las condiciones tener Dembélé. Lo que
pero
discuto
yo creo, Miguel,
es que teniendo las condiciones que tiene no sea mucho mejor futbolista de lo que es.
Yo creo, Miguel, que se está diciendo que ahora Dembélé es otro, que Dembélé ha cambiado. Yo creo que
no puede haber cambiado.
Siempre ha sido así. O sea, hoy, si te fijas, ha perdido 2 balones que lo queríamos matar en el minuto.
Bueno, uno no ha sido gol de milagro.
Una cosa, claro, pero algo ha cambiado.
Y luego te hace maravillas. Entonces, esto siempre lo ha hecho. Lo dijo Xavi el año pasado. Dice, no lo dijo ante un micrófono, pero lo contamos aquí, que nos lo dijo en una charla con periodistas. Dice, le pasamos vídeos de las decisiones que toma, y el 80% son malas, pero coño, el 20% restante me hace un gol o una asistencia,
sí,
entonces
bueno,
ya me vale.
Claro, pues, por eso Dembélé suele meter golazos, porque lo suyo...
Exacto.
Sí, porque lo suyo es hacer lo más difícil posible. Pero
ha mejorado muscularmente, porque lleva mucho seguido
jugando. Con Ansu le llevan trabajando desde la última operación.
El mérito para mí es de Xavi Hernández.
Sí.
Es el que confía y le da la confianza. O sea, Dembélé lleva 5 años desastrosos en Barcelona. No juega en su selección la francesa. O sea, será el mejor Neymar, pero no juega con Francia.
Bueno, a lo mejor vuelve.
Es verdad que hoy ha añadido cosas a su repertorio.
Sí,
yo no lo he visto.
Muy bien.
El pase a Ferran, yo no se lo había visto nunca. O sea, le veo pases de los costados y tal y otras cosas. Y luego, de verdad que hoy ha elegido mejor que nunca. Si hace un 20%, dice Dani, pues hoy ha de hacer un 60%
de
acierto.
Hoy lo he hecho casi todo.
El Barcelona, que ha sido durante un tiempo un desastre en sí mismo, en cuanto tuviese cierta mejoría, todos los jugadores pasan a ser mejores.
Sí, eso también es verdad.
Pero me dice todo. Elena que le han puesto un preparador físico exclusivo para él.
Lo dijo ayer en las entrevistas de Sporting.
Que trabaja mucho, muy bien, con Carlos Nogueira y que encima en casa se cuida mucho y que está trabajando mucho. Quizá es para decirle... ¿Y no te parece que llevando lo que llevas viviendo del fútbol ya esto lo tenías que haber... Esta decisión la tenías que haber tomado antes?
Pero eso se lo dijo Deschamps hace muchos años.
Claro.
Le dijo que... No se trata de ser jugador, hay que ser profesional.
Sí, señor.
Sí, pero hay que elegir una de las cosas.
Bueno, una cosa. David... perdona, Senabre.
No, digo que David ha dicho que es mérito de Xavi, pero que Dembélé llevaba 5 años nefastos. Entonces, no, o sea, si es mérito de Xavi, entonces era de mérito de los otros entrenadores.
El sábado juega en Cádiz, el Barça, y el martes en Múnich contra el Bayern.
Vaya dos partidos.
Ahí
van a...
El sábado es cuando vamos a medir al Barça.
Claro.
El sábado es cuando vamos a medir al Barça. En el Carranza.
Puedes perder en Carranza y ganar en Múnich. ¿Qué te parece?
Sí.
Yo lo firmo.
Los dos equipos dejaron a cero al Barça en los dos partidos de la temporada pasada.
Sí, sí.
El Bayern y el Cádiz.
Bueno, ¿ese es el partido que mide a este Barça?
Sí, evidentemente sí. Yo soy pesimista, es decir, yo creo que si hay que perder un partido van a perder ese, porque son peor que el rival. Yo creo que el Barça todavía no está a la altura del Bayern de Múnich. Yo creo que lo de hoy...
¿Ser pesimista después de lo de hoy, macho?
Porque el Bayern de Múnich no es el rival de hoy. Si el Bayern de Múnich fuera el Victoria, pues diría, oye...
Pilsen.
No, pero
David, es difícil llegar en un momento mejor a ese partido.
Bueno, pero seamos serios. El mejor Barcelona...
Eres un cagón, macho. Pareces el Cholo, tío.
Tú come arroz. Lewandowski.
Yo ya he terminado.
Lewandowski en el Barça. Juega en el Barça, Lewandowski.
Sí, ¿no? Que el Barcelona no va a...
El Bayern no tiene Lewandowski.
Tengo la sensación, por no decir la certeza, de que no quedarán 8-2.
No, que este año va a competir.
Claro, que van
la
a competir.
Pasada no compitió.
Pero siendo sí objetivos, puede... estaremos de acuerdo que el favorito de los grupos...
La última referencia fue 3-0.
Pueden quedar
3-0.
Y 3-0.
Y 0-3.
Y pueden quedar
6-0.
4-3.
Sin terminarse.
3-4.
Totalmente.
Pero lo que sí vamos a ver es, de verdad, o sea, sí, el martes sí,
es una intercambio de
se puede ver
la medida real del nivel del Barça, probablemente.
Estos días, cuando hablábamos de favoritos y candidatos, a todo el mundo le da reparo hablar del Barça, porque por plantillón, si le ves ahí... Va a tener tanta plantilla como cualquiera de los otros semifinalistas, o de los cuatro semifinalistas, seguro. Pero como viene de pegársela en la Champions, pegársela en la Europa League, no sé qué, pues hay que tener una prudencia. Pero yo, el Bayern este año, lo que yo le había visto, no me impresionaba mucho. Sin embargo, hay que reconocer que hoy se ha marcado media hora inicial comiéndose al Inter arriba, al estilo Bayern, ¿eh? Luego la segunda parte era otra cosa, pero... Y jugando bien y bonito y...
Ha hecho 21 remates, ha ganado 0-2, ha podido ganar, yo no sé, 1-5.
Me creo cualquier resultado entre el Barça
pero
y el Bayern.
Pero yo tengo la sensación de que el Bayern...
Pero no goleadas, ¿eh?
No es lo mismo recibir al Inter o a la Juve que al Barcelona de Lewandowski. Yo tengo la sensación de que van a salir a empotrar al Barcelona.
El año pasado no hubo partido.
No, yo tengo la sensación.
Pero empotrar al Barcelona.
Pero es que...
Bueno, como si no lo hicieran siempre.
Sí.
La verdad es que si hay alguien empotrador en Europa, ese es el Bayern de Múnich, sin duda.
Pero acabas de decir que no ves un 8-2 y ahora ya nos están empotrando ya.
No, van a salir a empotrar.
Sí, sí. Yo
Se puede salir a empotrar, pero no empotrar nada.
Pero no empotrar, a veces pasa.
A veces pasa. A ver, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué pasa?
No, que no me había fijado que estaba aquí.
Sí, hombre.
Igual tiene que notar Lewandowski porque mira lo que le ha pasado a Benzema, David.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Benzema?
Bueno, ha sido un susto. Al final no tiene afectado el menisco, pero se va a perder el derbi de la próxima semana en el Metropolitano. Tiene una bursitis, una inflamación de líquido en la rodilla, pero no tiene afectado, insisto, la rótula. Además, ha informado el parte médico del club que tiene una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps. Entre 7 y 10 días se va a perder estos 3 próximos partidos. Mallorca, Leipzig, ¿lo pronuncio mejor que ayer?
No, igual.
No, muy bien.
Leipzig.
A ver, dilo.
Leipzig. Tú dices Leipzig. No, no es Pig, es
miércoles.
Leipzig.
Leipzig.
No.
Ahora.
Bueno, el partido contra el Mallorca, contra los alemanes, y el partido contra el Atlético de Madrid. Luego viene una concentración de Francia, partidos contra Dinamarca y contra Austria. Se los va a perder y va a intentar ya estar a disposición de Ancelotti para el día 2 contra Osasuna. Además, el partido de ayer dejó otra mala noticia.
Perdón, el nombre es Hazard, entonces, ¿no? No hay ninguna duda.
Yo creo que Rodrigo ha jugado contra el Mallorca, seguro, a lo mejor también con Hazard. Y con Vinicius. Y contra el Leipzig, que también es en
casa. Perdón. Rodrigo con Vinicius y con Hazard. ¿Y fuera Valverde entonces?
No, no, Valverde en el centro del campo, probablemente en uno de esos dos partidos. Contra el Leipzig casi seguro que jugará Valverde.
Vale.
Pero a lo mejor contra el Mallorca, pues, rota de otra manera. Yo, es que Rodrigo lo tiene que meter, porque Hazard ayer metió un gol, pero no es un tío que aporte goles. Contra el Mallorca, en casa, contra el Leipzig, que le acaban de meter cuatro, en casa, juega Rodrigo seguro y Vinicius, esos dos seguros.
Yo creo que Hazard va a jugar los dos próximos partidos, va a haber bastantes rotaciones contra el Mallorca y la gran duda es saber qué va a hacer en el Metropolitano. Si se lo sigue ganando el belga, pues igual repite y si no, mete a Rodrigo. Como digo, el partido de ayer también dejó otra mala noticia. Militao fue sustituido en el descanso, una sobrecarga en los isquios. Hoy le han hecho una ecografía, no se ha detectado lesión. Mañana resonancia, parece que no tiene nada, pero lo más probable es que no juegue el domingo y que su puesto lo ocupe Rüdiger.
Perfecto. Pues a ver qué pasa. También es una prueba para el Madrid. Estar sin Benzema tres partidos. A
el,
ver
cómo... el Mallorca, desde luego.
¿Cómo?
El... Que con el Mallorca es una prueba.
Sí, sí, sí. No, pero que ver al Madrid tres partidos seguidos sin Benzema, pues habíamos dicho siempre el constipado, pues ahí está el pequeño constipado de Benzema, que ojalá vuelva cuanto antes porque es otro que a los que da gusto ver en el campo. Gracias, Miguel.
Chao.
Un abrazo. Oliva Sevilla, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal?
¿Ha habido reunión del Consejo Directivo del Sevilla o algo así? O no sé exactamente el nombre técnico que tiene el...
Comité de dirección.
Comité de dirección es aquí la COPE, pero ahí...
Comité ejecutivo.
Comité ejecutivo.
Sí.
¿Ha habido reunión?
Cualquiera de los dos. Sí, estaba prevista. Habitualmente hay una por semana, esta era por unas cuestiones económicas, pero claro, si vienes de perder por la noche ante el City y de que la gente grita al palco y pida la dimisión del presidente, pues ha tratado la situación deportiva, el asunto de Lopetegui. Y yo tengo la impresión que hoy lo que se ha escenificado con la entrada de los directivos en esta reunión, con la llegada incluso a media tarde de los capitanes, Rakitic, Navas, Fernando, simplemente ha sido que está en proceso la destitución de Julen Lopetegui.
Que están buscando entrenador.
Sí, sí, a eso iba ahora. Que creo que a partir de ahora Lopetegui, creo que llega al sábado, hay quien pensaba incluso hoy que podía ser fulminante su destitución, pero la pinta que tiene es que va a llegar el partido del sábado ante el Español y que estas horas, estos días, lo debe aprovechar Monchi para irle buscando un sucesor si no gana el partido del sábado. Si gana, pues seguirá un partido más, pero si no lo hace, Juanma, la pinta que tiene es que el sábado por la tarde en tiempo de juego estaremos informando de posiblemente ya la destitución del entrenador, salvo que Monchi, que sigue siendo el casi único valedor ya de Lopetegui, siga pidiendo tiempo para el entrenador, que no sé si esto va a ser así. Es verdad que tiene un matiz importante, Juanma, el asunto, y es que va a jugar fuera de casa, sin la gente, en el campo del Español, luego hay otra visita más. No sé si realmente Monchi está en condiciones de aguantarle mucho más el asunto. A mí me da que no, que esto del sábado no va a pasar y que el sábado se la juega ya en el primer match ball, sin duda, Julen Lopetegui.
Recordemos que Tuchel ha sido destituido hoy en el Chelsea.
Sí. No, entrenadores hay buenísimos ahora, caros, y a ver qué entrenador Juanma quiere, o Pochettino, como apuntaba Paco en tiempo de juego, también está en el paro, ¿no? Pero Pochettino, ¿quién acepta un reto así, no?
Claro.
Ahora mismo, ¿no? Es difícil.
A ver qué
por
es lo
eso
que pasa.
Hay
yo diría una
perfiles.
Cosa, a mí los gritos contra Pepe Castro me parecen, o sea, respetando siempre la opinión de la gente, pero quiero decir, cuando tú pides la dimisión de un presidente, suele ser por una situación bastante más caótica que un mal arranque de temporada de 4 o 5 partidos. Creo que el equipo clasificado en Champions en las últimas 3 temporadas, con una gestión económica que más o menos, digamos, ha ido salvando. El Sevilla no es un club en quiebra, no es un club que esté dejado de la mano de Dios, que esté desnortado. Me parece que... No, o sea, no entiendo la animadversión hacia Pepe Castro por un mal arranque de temporada.
Pero tú no crees que se suma al final de temporada del año pasado.
Ya, pero es que el final de pero el final de temporada del año pasado es el equipo en Champions, ¿eh?
Yo lo interpreto de otra manera, Juanma. Pero creo que los gritos para Pepe Castro es en desacuerdo por no haber echado a Lopetegui en verano.
Pero
la gente pedía a Lopetegui y ahora se gira el palco diciendo, oye, si tú no vas a hacer nada, si tú no vas a cambiar el entrenador, si la política de fichajes el director deportivo se ha equivocado, ahora gritamos contra ti.
Sí, pero una cosa, que es que eso...
Que puede ser exagerado,
la,
seguro,
la gestión
seguro
de Pepe Castro al frente del Sevilla, ¿qué nota tiene hasta hoy en día? Hasta hoy.
Pues, solo hay que mirar las vitrinas del Sánchez Pizjuán y las clasificaciones para la
gestión de Pepe Castro en el
pasa
Sevilla...
Que es un presidente, Juanma, que le ha costado siempre tener feeling y el cariño, ¿no?
Eso puede ser cierto, pero que te digo que como presidente, Pepe Castro, sinceramente, tiene una gestión con buena nota, bajo mi punto de vista. Gracias, Oliva.
Mañana te voy contando a ver qué nombres van surgiendo, porque a esta hora de la noche voy mandando mensajes a entrenadores, a gente del fútbol, y cada uno me ha dado un nombre. No descartes Marcelino, Juanma.
Pues yo lo descartaría, ¿eh?
Como te escuché anoche, sí, tan tajante.
Yo...
A ver, a mí no me dicen que realmente vayan a ir a por Marcelino, pero es que como en varias llamadas me han dicho, oye, no descartes Marcelino, ¿no?
Vale.
Pero
vale.
Realmente es difícil saber a esta hora todavía por dónde puede ir el tiro de
Marcelino. Marcelino, que ya estuvo en el Sevilla y duró media temporada.
Es que Marcelino tuvo una experiencia muy mala.
Mala,
en Sevilla.
Claro, en Sevilla.
Yo creo que fue su peor experiencia como entrenador.
Porque además le tocó unas circunstancias parecidas, ¿eh?
Sí.
Una plantilla que se estaba haciendo ya veterana, etcétera, etcétera. Sí.
Gracias, Oliva.
Hasta mañana.
Mensajes,
todos.
¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
Esto que está haciendo el Atlético con Griezmann es fraude y un juez le puede obligar a pagar al haber actuado de mala fe. Se supone buena fe de las partes y aquí no existe por ningún lado. Lo que se le está haciendo al chaval es impresentable, pero tranquilos, que más pronto que tarde va a explotar. Y el Cholo, vaya personalidad, si lo hiciera otro entrenador, me río yo de cómo le pondríais. Enigmas atléticos sin resolver. 1. ¿Por qué sale Saúl de titular si no aporta nada desde hace años? 2. ¿Por qué Carrasco juega bien 1 de cada 10 partidos? Y 3. ¿Cuándo justificarán Lemar y Joao Félix los 200 kilos que costaron entre ambos? Lo mejor de Lewandowski es que es buen tío. Cuando sus compañeros no le dan el último pase solo y la fallan, anima, aplaude y no hace aspavientos como Mr. Champions. Otro dice, ¿se le entrega ya el Balón de Oro a Lewandowski y la Champions al Barça o esperamos a después del Mundial? Parece que ya son campeones, no sé. Las victorias se miden por el rival y el de hoy dejaba mucho que desear. Y otro dice, Lewandowski por Messi, ni de coña, y lo de Neymar por Dembélé, ni por 4 Neymares. Y escuchad a otro oyente hablando del juego del Atleti.
Bueno, quiero hablar un poco sobre la victoria del Atleti, o más que nada del Atlético de Madrid. Enhorabuena por la victoria, pero la verdad es que no juegan a nada. Siguen no jugando a nada. Es verdad que el club parece que tiene como una deuda de gratitud a todo lo que ha hecho Simeone. Y esa deuda de gratitud la va a pagar porque el Atlético no juega nada.
Es Gonzalo Miró con un distorsionador de la voz. O sea, ha mandado el mensaje.
No
Gonzalo
me hace
Miró.
Falta.
Efectivamente. Gracias, Gonzalo. Un abrazo.
Un placer.
Gato,
chao.
Gato, un abrazo.
Buenas noches.
12:46, ya está en el estudio del partidazo Jorge Bilda, el entrenador de la selección española femenina. Antes, mensaje importante de Gema Santos.
Antes, mensaje súper importante de parte de nuestros amigos de Berti y Juanma. Como siempre en el partidazo, nosotros recomendamos a todos nuestros oyentes que se pasen ya a Berti, porque van a tener la vida mucho más sencilla, se van a ahorrar un montón de tiempo y dinero en sus seguros. Por ejemplo, en el seguro de coche, porque ahora tienes tu seguro en Berti desde solo 180 euros. Y de regalo, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Y además, en Berti ya sabes que también te ahorras un montón de tiempo, porque gestionas todo desde el móvil. Ahora mismo, si quieres, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todos son ventajas con ellos. Así que entra ya en Berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.
Estoy, por ejemplo, ahora mismo en un puesto de frutas y verduras.
Hace un año, en COPE nos preguntábamos, ¿cuánto ha subido la cesta de la compra?
Aceite de oliva, verduras, carne...
Y recorríamos España para averiguarlo.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Y en esta panadería, Manuel ha tenido que subir los precios del pan.
Un 30%.
Entrada de una bodega.
Un año después, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro regresan a los mismos lugares para responder a una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
Más de 12 horas de programación especial para contarte cómo te afecta la subida de precios y lo que está por venir.
Escúchalo este jueves en COPE.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí. Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:51, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches. Hola
a todos. La selección española femenina cerró ayer de forma muy brillante la clasificación para el Mundial de Australia. 8 victorias en 8 partidos, 53 goles a favor, 0 en contra. ¿Cero en contra?
Sí, sí.
Cero en contra.
Impecable.
Y sin embargo, con una tormenta, una nube negra encima en las últimas semanas, que sorprende con estos datos que ponemos sobre la mesa.
Bueno, deportivamente es evidente que es un camino impecable, inmaculado. Deportivamente es un éxito. 8 partidos, 8 victorias clasificados para el Mundial. Pero sin embargo, ayer yo me encontraba con este hombre que tenemos aquí en el estudio, en la sala de prensa de Las Rozas, después del partido, y me reconocía que, fíjate que lleva en el cargo desde el año 2015, que había sido de largo, la concentración más dura, más difícil, más triste, en la que había acabado peor. Incluso ahora, esperando entrar en el estudio, me decía, joder, necesito un par de días para tomar fuerzas y para descansar y para pensar y para meditar, porque ha sido difícil, una concentración muy difícil. Bueno, lo hemos contado en el programa, el motín que dicen algunos de algunas jugadoras pidiendo el relevo del seleccionador, argumentando sin dar motivos muy claros que con este seleccionador no se pueden ganar grandes títulos. Y bueno, pues todo eso ha sobrevolado esta concentración, que ya digo, deportivamente un éxito, pero queda ahí un ambiente, y sobre todo, Juanma, y por eso le traemos a Jorge Vilda, queda una pregunta, ¿no? De cómo una situación tan viciada, tan complicada de relaciones humanas entre un grupo de jugadoras y un seleccionador, ¿cómo se arregla, cómo se cose, pensando en el bien de la selección y en el Mundial del próximo año?
Jorge Vilda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por venir al partidazo.
Gracias por invitarme.
¿Cómo se arregla esa situación?
Bueno, decía Alcalá que estaba cansado. Bueno, esto sucede después de cada concentración, son días súper intensos, son 10 días... 24 horas fútbol, y esta sí que ha sido, la verdad que ha sido de las más difíciles, porque bueno, te encuentras una situación donde me sorprende por lo inesperado, también creo que por lo inoportuno y bueno, por un poco por el disgusto y por el dolor que siento al pues no respetarse la primera norma de un vestuario, que es lo que hay en un vestuario, se queda en el vestuario. ¿Y cómo se reconstruye? Pues bueno, yo creo que hemos dado motivos para saber que se está reconstruyendo, entrenando bien, jugando, ganando todos los partidos y obteniendo buenos resultados.
¿Lo veías venir? ¿La que se lió? ¿La viste venir?
Bueno, el lunes sí que es verdad que hablamos todos con el equipo y allí pues se transmitieron diferentes opiniones, que no voy a ser yo el que las desvele, porque soy el primero que estoy diciendo que las cosas de vestuario se tienen que dar en vestuario. ¿Mm? Y bueno, pues sí, cierta sorpresa y bueno, pero a partir de ahí empezar a construir, ver lo que podemos mejorar y sobre todo pues el sentimiento de una frustración grande que hemos tenido todos hace un mes en la Eurocopa, que pensábamos que íbamos a llegar más lejos, que por detalles y errores puntuales que creo que nos han penalizado mucho, pues no llegamos a esa semis o a esa final, que era pues el objetivo que teníamos todos en mente, y que a partir de ahí pues siempre aparecen situaciones, pero que creo que se pueden reconvertir, reconducir y mirar para adelante.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación del vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Con todas las futbolistas tenemos una buena relación.
Eso es imposible. Si han pedido la cabeza, ¿cómo va a tener buena relación?
Bueno, ellas han dicho que no han pedido mi destitución.
Pero eso no es verdad. Porque si fuera verdad que no lo pidieron, el primer día, en el primer minuto que sale la noticia, la habrían desmentido. No tardan 48 horas en salir, se ponen en delante de los micros, organizan una rueda de prensa con una limitación de preguntas y casi con voz temblorosa dicen que eso no ha sido así, que se han hablado cosas y tal. No sé, eso...
Yo tengo plena confianza en mis futbolistas y tengo que atender a lo que dicen y creer lo que dicen. Si mis futbolistas dicen que no han pedido mi cabeza, no han pedido mi cabeza. A mí no me han dicho que me vaya ni que dimita. Hemos tenido unas conversaciones normales, como puede haber en todos los equipos, y luego a partir de ahí pues se hace una bola. Sí que se crea un problema porque pues se filtra que nos estamos reuniendo. A partir de ahí pues aparecen diferentes informaciones, unas ciertas, otras que no lo son, y bueno, pues al final sí que tienen que salir las capitanas, dicen su discurso, hablan lo que tienen que hablar, y a partir de ahí pues jugamos los partidos, los ganamos y miramos para adelante.
Pero las capitanas salen con el respaldo de todo el equipo y el entrenador sale en solitario con el respaldo de su cuerpo técnico. En ningún momento hubo unidad a la hora. ¿Por qué no se sentaron a dar la rueda de prensa conjunta?
Bueno, al final eso son decisiones del Departamento de Comunicación de la Federación. Yo ahí ni entro ni salgo. Yo sé que en el menos uno, en el día previo a partido, tengo que dar mi rueda de prensa.
En los partidos, en los días previos a partido, las ruedas de prensa, ¿eran conjuntas o por separado?
Conjuntas. En este caso está claro que había habido, pues...
Entonces, ese fue un día donde se eligió salir por separado.
Bueno, donde dicen que tenemos que salir por separado y salimos por separado. Y al final cada uno pues da su discurso y su versión de los hechos.
Lo cual determina que no es una situación normal en un equipo. Porque si la palabra equipo precisamente es conjunto, todos a una. Había una situación del entrenador y otra situación de las jugadoras, clarísimamente diferenciada.
Sí, es lo que hemos comentado, que en la primera reunión pues tenemos unas conversaciones... Y luego, pues a partir de ahí, se filtran diferentes informaciones y el miércoles, pues yo creo que se para bastante todo, porque lo que se ha vendido es que había demasiada tensión, que, pues bueno, todo lo que se ha dicho, y no era así. Al final era una situación difícil, porque ya te digo, todos tenemos frustración, todos pensamos que lo podíamos haber hecho mejor, pero al final, pues las jugadoras son profesionales, el cuerpo técnico es profesional... Miramos para adelante y ni mucho menos pues tenemos una selección dividida ni partida.
Al parecer en su contra se presentan los cargos de que con sus métodos no se va a llegar muy lejos, que está desaprovechando una generación de jugadoras que están cosechando premios a nivel de club en todo el mundo, uh-huh. Y que usted no está aprovechando esa generación en la selección y que además tiene un trato difícil, que es una persona difícil. Bueno, ¿usted admite alguno de los cargos?
Yo lo que admito, lo primero, es que yo no voy a desvelar lo que se ha hablado dentro. Lo que sí puedo decir es lo que se ha publicado. Y yo he leído, por ejemplo, algún día que soy un entrenador blando, otros días que soy un entrenador más duro, otros días que el mensaje llega o no llega, que a unas sí llegan, a otras no llegan. Y bueno, pues yo lo que puedo decir es que llevo 21 años en esta profesión, que soy licenciado en INEF, que tengo el título de máxima categoría de UEFA Pro, de entrenador, que gracias pues a mi padre he mamado el fútbol profesional desde que nací, desde que tenía chupete. He estado cerca de muy grandes entrenadores, que tengo un cuerpo técnico de la máxima preparación, tengo a 7 personas detrás para ayudar a futbolistas, para mejorarnos nosotros, entre nosotros, mejorar a las futbolistas, con exfutbolistas profesionales, con doctoras en licenciadas en ciencias de la actividad física y el deporte, con jugadoras también casi internacionales, y que cada día queremos mejorar, y que luego pues nosotros lo que queremos hacer es ayudar a las jugadoras a ser mejores, y que luego las jugadoras tienen libertad de opinión también para hablar, como hemos hecho siempre, y trazar el camino. El camino lo trazo yo como líder de este grupo, y todos los demás están para ayudarme.
¿Cuándo es la próxima lista de convocadas?
En breve, 2 semanas y media.
2 semanas y media. Uh-huh. En función de esa lista de convocadas, ¿sabremos cuáles son las decisiones de Bilda después de lo que ha pasado?
Bueno, a ver, cada lista tenemos que tomar decisiones. Y al final nosotros lo que miramos es...
¿Extradeportivas?
¿Extradeportivas? No, no, no.
No, pregunto. Sí, a lo mejor hay una jugadora que está jugando bien en su club, pero que sin embargo ha tenido un comportamiento desleal con usted.
No. Nosotros no señalamos a ninguna jugadora porque alce la voz. Yo creo que en todo lo que llevamos en la selección hemos demostrado que intentamos ser lo más justos posible, que las decisiones son deportivas y vemos como deportivas las decisiones que son en llevar a las mejores jugadoras dentro y fuera del campo, las que más van a sumar, y además sabiendo que tenemos una temporada por delante con 4 fechas FIFA, tenemos partidos amistosos.
¿Alguien que haya intentado romper un vestuario merece volver a ser convocado?
Bueno, a ver, déjame acabar, porque tenemos una temporada que son 4 ventanas con amistosos en las que podemos hacer muchas pruebas de sistemas, de jugadoras, etcétera, etcétera. No tengo la sensación que ninguna jugadora haya querido romper un vestuario.
No. Pues ha aparecido, ¿eh? Lo ha aparecido.
Bueno, ya te digo que al final lo que ha aparecido en los medios igual no refleja la realidad de lo que hay ahora mismo dentro.
Es que me sorprende mucho. Es como si todo hubiera sido un mal sueño de algunos periodistas que han contado algo que, bueno, que no ocurrió en Las Rozas.
Yo creo que no, pero si quería, por lo que te estaba comentando, Juanma, Jorge, yo te he leído y he estado en alguna rueda de prensa tuya en la que has dicho frases como, bueno, traeré en el futuro a jugadoras que quieran estar aquí, voy a traer a gente que quiera estar aquí, que quiera aportar, ya veremos quién viene aquí en próximas... Me ha parecido entender, sin ser un conocedor profundo de la selección española femenina, pero me ha parecido entender que dejabas entrever la posibilidad de lo que te está comentando mi compañero. Joder, si alguien no ha tenido un comportamiento deportivo, si alguien ha sido desleal contigo, si alguien ha ido al presidente a decir a este tío que cortarle la cabeza, que tú estás en tu perfecto derecho de elegir a quién llevas a las próximas convocatorias. No vas a... ¿Ese criterio no va a estar presente en la lista que das dentro de 2 semanas y media?
Bueno, ya digo que al final aquí no vamos a señalar a nadie. Esto lo que vamos a buscar es una selección de jugadoras que quieran estar, pero es que eso es obvio, ¿no? O sea, aquí nadie obliga a que venga alguien a la selección. Nosotros nos fijamos mucho en los comportamientos dentro y fuera del campo. Queremos una selección unida, como hemos visto que la hemos tenido hasta el momento. Y sí que existe, eso es obvio, una frustración y una rabia, un enfado en cuanto a en la fase final esta, pues no haber conseguido los resultados que todos esperábamos. En la anterior, en 2017, nos caímos por penaltis en los cuartos. En el anterior mundial nos toca Estados Unidos, que en fútbol femenino es el número 1 del mundo, y nos tocan octavos. Y en este caso, pues llevamos 2 años sin perder un partido y nos gana Alemania, que es la subcampeona, y nos gana Inglaterra, que es la campeona de Europa. Entonces, bueno, pues a lo mejor las expectativas eran muy altas, sabemos que ya el fútbol femenino pues tiene mucha más difusión, la gente está mucho más pendiente y eso pues lo estamos viviendo, son cosas nuevas y que también pues que hay que aprender a digerirlas y adaptarlas en nuestra forma de vivir.
Para que me quede muy claro, ¿la próxima lista, si no hay lesiones, es la misma?
Ahora mismo no tenemos ninguna decisión tomada todavía, tenemos que reposar esta concentración, ver lo que hacen las jugadoras en sus equipos, son muchos criterios para seleccionar a las jugadoras.
Si fuera la misma lo diría. No va a haber cambios.
No, hombre, porque entonces no seríamos justos. Todo lo que pase en estas tres semanas lo tenemos que tener en cuenta. Quién juega bien, quién no juega bien, estados de forma, jugadoras nuevas que pueden entrar, sistemas nuevos que podemos emplear.
Andrea Pérez. Hola, Andrea. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
De lo que estás escuchando y lo que quieras preguntarle al entrenador de la selección.
¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Además de las frases que ha rescatado Alcalá en las ruedas de prensa previas a estos dos partidos, has repetido, y lo acabas de hacer esta noche en varias ocasiones, filtraciones, incluso en una de las ruedas de prensa hablas de la información que saca el diario Marca, de tu reunión, o en teoría una posible reunión con Molina, y dices que eso solo te ven en un salón tres jugadoras, y que luego eso aparece en los medios. Yo no sé si por todo lo que ha pasado, o también señalas y tienes en la cabeza nombres de jugadoras a las que tú señalas como las que hayan filtrado, según tú, todo esto a los medios, incluso información falsa, y vayan a pagar por ello después.
No, porque ya te digo, o sea, conozco el fútbol y no se puede señalar a nadie. Es obvio que ha habido filtraciones porque aparecía todo a la media hora de suceder, de lo que sucedía en la concentración, las reuniones individuales, lo que se podía decir por un lado, por otro lado. Y bueno, pues aquí no vamos a hacer una caza de brujas. Cada uno y cada una sabe lo que hace, sabe lo que va con la selección, lo que va con hacer un equipo, con lo que va con construir una selección sana y que reme en conjunto. Y lo que queremos es que pues en el futuro pues no pasen este tipo de situaciones.
¿En algún momento se le pasó por la cabeza, en rueda de prensa dijo que no, pero ¿no se le pasó en ningún momento por la cabeza coger e irse?
¿Irme a dónde?
Del puesto.
¿Dimitir?
Sí.
¿Por qué?
Por toda la que estaba liada.
No, pero a ver, si miramos para atrás lo que se ha construido en el fútbol femenino, con la federación atrás, el respaldo de todos, sí, del presidente, en la selección, cómo la cogimos, cómo está ahora mismo, lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer en el futuro, lo que hemos hecho en categorías inferiores, y si a la primera de cambio nos quitamos de en medio, no encuentro
motivos. ¿Con las jugadoras del Barça tiene peor relación que con las jugadoras del Madrid?
Tenemos una relación cordial con todas. Pues Alexia Putellas la conozco desde los 14 años, a Aitana Bonmatí y la ha entrenado, Aitana Bonmatí lo mismo, Patri Guijarro desde que juega en el Collerense y luego va al Fútbol Club Barcelona.
¿Alexia Putellas ha hablado con usted en este proceso?
Con Alexia Putellas hemos hablado este verano. Con
La mejor jugadora del mundo, que es española, ¿ha hablado con el seleccionador en esta crisis o no?
Pues hemos estado en reuniones con las capitanas y ella no ha estado en esas reuniones, pero estoy convencido que
ni un mensaje,
en el futuro,
ni una opinión, ni nada.
Estoy convencido.
Pero es normal eso. Es que, según lo está diciendo, no se da cuenta que no es normal.
Es que yo no voy a hablar si es normal o no es normal. Había habido tres capitanas que son las que han estado in situ en esa concentración y han sido las que se han expresado, hemos hablado y bueno, pues si Alexia hubiera querido mandar algún mensaje, lo hubiera mandado. No lo ha querido mandar.
Sin embargo, yo creo que ese mensaje Alexia lo mandó después de todo esto, un tuit, una foto con Irene Paredes en el campo y puso contigo, capitana, y un corazón mencionando a Irene. Yo creo que ahí deja bastante clara su posición. Jorge, te hago la pregunta al revés. ¿Por qué aferrarte, entre comillas, a un puesto en el que, en este caso tus trabajadoras, las futbolistas... Vale, si te compro lo de que no te lo han dicho, que yo creo que te han pedido la dimisión a la cara, ¿por qué quedarte en un vestuario que sabes que la mayoría de las jugadoras no confían en ti y en tu cuerpo técnico para ganar títulos? La selección lo que quiere es ganar títulos, todos queremos esto, ellas no confían. ¿Por qué aferrarte a un puesto en el que la mayoría de tu vestuario no te quiere?
Es que lo que estáis afirmando es algo que ellas lo han negado rotundamente, entonces a partir de ahí...
Pero no las creemos.
Esto es... Bueno, pues entonces preguntárselo a ellas, porque a mí tampoco me lo han... O sea, a mí también me lo han negado. Nosotros hemos tenido unas conversaciones, hemos visto que se puede construir, que sobre todo, que estamos en un ámbito todos de mejora, de entender una situación, de saber todo lo bueno que se ha hecho por la selección en el trabajo y que de cara al futuro tenemos por delante un Mundial, dentro de un año tenemos 4 fechas y que podemos conseguir una selección mucho mejor entre todos, liderada por mí, por mi cuerpo técnico y además con el respaldo absoluto de la Federación. Y no solamente de la Federación, sino de muchísimas personas del fútbol que me han escrito porque han visto todo esto que ha pasado esta semana y bueno, pues no se lo llegan a creer por todo lo que se ha conseguido y por lo que estamos haciendo con esta selección.
¿Algo más, Andrea?
La última por mi parte, Juanma. Jorge, ¿puedes asegurar que vas a estar liderando este proyecto en el Mundial?
Sí, yo me remito a lo que dice mi contrato y además a lo que me pide el corazón y también la fuerza para tirar para adelante, saber que tengo todo el respaldo, todas las condiciones, muy buenas futbolistas. También una de las mejores noticias es que en España el nivel del fútbol femenino está creciendo muchísimo. Las listas cada vez son más difíciles porque tenemos muchas jugadoras que están llamando a la puerta y dónde elegir. Tenemos una sub-20 que acaba de ser campeona del mundo, tenemos una sub-23 con grandes futbolistas y cada vez que sacamos una lista de la absoluta, que vienen 23 jugadoras, pues 10, 15 jugadoras que pueden estar perfectamente. Entonces, creo que el fútbol femenino goza de buena salud, que la selección también, que esta concentración pues ha sido un poco rara, un poco difícil, pero que también podía ser esperado después de lo que ha pasado este verano y de lo rápido que va todo y lo que está creciendo y que al final pues todos tenemos que aprender a digerir situaciones, aceptar situaciones también, a mirar para adelante y a trabajar.
Le agradezco mucho la presencia aquí en el partidazo a Jorge Bilda. No es fácil la situación y también resulta a veces un poco violento para nosotros tener que preguntar por asuntos tan escabrosos y que son desagradables. Al final decirle a alguien, oye, ¿quiere usted seguir teniendo en cuenta que no quieren las jugadoras que siga y todo eso? Pero es lo que hay, es lo que toca. Y desde luego lo que no parece es que esto sea una invención de la prensa y que esto sea algo que sea una, no sé, un lío que se ha montado ahí un periodista y todos los demás han seguido la bola porque es que no somos tontos. Hemos visto el devenir de los acontecimientos, las reacciones, el tiempo que se ha tomado cada uno en hablar, las formas, y suceden cosas que no son normales en un equipo. O sea, un equipo no funciona así. Yo no me imagino que en el partidazo hubiera ese ambiente y que, no sé, que no tuviera una relación fluida con los miembros del partidazo para funcionar.
Bueno, Juanma, pero igual de los 40 que estáis aquí, a lo mejor hay 3 que no...
Que no me pueden ni ver,
que no le gusta cómo trabajas, pero luego, sin embargo, llegáis por la noche y hacéis récord todos los días de audiencia, ¿no? Entonces,
sí, pero...
bueno, pues puede ser una situación similar, ¿no? Y está claro
si,
que no
si son 3 no pasa nada, pero si de 40 son 35, ese es el problema.
Pero bueno, es que esos números los estáis poniendo vosotros y en ningún caso os he tildado de que sois tontos y no os entendéis, ni mucho menos. Eso no ha salido de mi boca.
Hay cosas que son ciertas
y cosas que no son ciertas porque yo soy el que las vive de dentro y sé lo que ha pasado. Y sé objetivamente lo que tengo entre manos, las jugadoras cómo están y cómo están compitiendo, cómo han jugado y sobre todo pues la selección que podemos llegar a tener.
Mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias por venir al partidazo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Alcalá.
El seleccionador ha venido aquí, ha estado durante media hora en un medio de comunicación líder de audiencia a esta hora de la noche. Lo digo porque eso también se puede valorar y porque la otra parte a lo mejor todavía le falta por hacer ese gesto.
¿Las jugadoras?
Yo creo que sí.
A mí me encantaría poder hablar con las jugadoras, pero la verdad es que no
digo que agradezcamos también a la parte de el hombre del banquillo, porque la otra parte, que yo creo que tendría mucho que explicar, yo creo que habría muchas preguntas muy interesantes que hacer, y yo eso lo estoy echando en falta.
Yo también. Gracias, Andrea. Gracias, Alcalá. Gracias, mister. Adiós.
Gracias, Juanma.
Seguimos. Partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Juanma Castaño.
El Partidazo de Cope.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
1:17, hoy el grupo Risa va a ser testimonial, aviso, me van a matar, pero va a ser testimonial. Bueno, me dejaron tirado la primera semana, o sea que tampoco pasa nada. Ahora les dejo yo tirado. 1-1. Está Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Juega España contra Lituania el sábado a las 9 menos cuarto de la noche, partido de octavos de final del Eurobasket.
Sí, el sábado día 10 de septiembre a las 20:45 España va a jugar ese cruce de octavos después de terminar primera de grupo en esta fase preliminar del Eurobasket 2022 y lo ha hecho con una victoria ante Turquía, una victoria que lo vais a escuchar mientras España esté en este campeonato con una defensa prácticamente inquebrantable, con aportación de hombres que normalmente tenían pocos minutos como el caso de Sebas Saiz, te los tenía también limitados Usman Garuba y esa acción defensiva de Alberto Díaz sobre Shane Larkin que ha decantado un partido más que apretado. Así que, servidos esos cruces, el próximo sábado, como dices, 20:45, mañana a las 11, vuela la selección a Berlín.
¿Es muy buena Lituania?
Es un muy buen equipo. Es verdad que terminar cuarta en el grupo de la muerte, tal y como hemos visto a Eslovenia, a Francia, a Alemania, lo decías, Cariolo, es casi de risa. Tiene gente muy grande, tiene jugadores NBA. Bueno, vamos a ver.
Uy, te veo un tonito.
No, a ver, vamos a ver. Nos hemos enfrentado a ellos en dos ocasiones en amistosos, en esta preparación camino al Eurobasket. En uno hubo menos opciones. En el segundo jugado en Kaunas, España tuvo el tiro para ganar. Pero no nos engañemos, es un muy buen equipo. Pasa cuarta, pero pasa cuarta en un grupo que es absolutamente terrorífico, que es ese grupo B. Si España hace las cosas como, por ejemplo, hoy contra Turquía, pues podemos tener opciones, eso es evidente, hay que mejorar, sigue habiendo que mejorar el tiro exterior. Hoy hemos tenido otro día también feíto en ese apartado. Pero bueno, esta selección ha demostrado que es solidaria, que se junta atrás, que defiende muy bien y hoy fíjate tú que ha ganado incluso sin el concurso de Rudy Fernández porque tenía problemas en una rodilla y lo ha decidido reservar Sergio Scariolo.
Gracias, Pilar.
Vamos
un beso.
A ver, hay que jugar.
Un beso. Chao. Vamos a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Eric Frade, Kiki Iglesias, muy buenas.
Muy buenas.
Hola.
La noticia del día, ya desde primera hora de la mañana contada en COPE, la retirada de Roglic. ¿Qué ha pasado hoy y, sobre todo, qué posibilidades se abren en la general?
Bueno, la etapa la ha ganado Rigoberto Urán como el más fuerte de la fuga de 13, una fuga de máxima calidad como no podía ser de otra manera cuando tarda 50 kilómetros en hacerse una fuga en la primera hora de carrera. Y luego a partir de ahí, pues pequeños segunditos entre los favoritos de la general que han prendido la mecha a ver si había petardo, cohete o chupinazo. Y ha habido, pues eso, pequeñísimas diferencias que no van a ningún sitio salvo que alguien pierda su objetivo en esta Vuelta a España por 2, por 4, por 9 segundos.
No te creas que en Movistar tienen muchas ganas de atacar y hacer
no,
el todo o nada.
Me han sorprendido unas declaraciones de Chente diciendo, sí. No, es una pena que se haya ido Roglic porque seguro que iba a agitar la carrera, nosotros no la vamos a agitar, vamos a esperar.
No, me parece mucho miedo al
no me gusta eso.
Mucho miedo al descenso, más miedo que a un nublado, con lo cual prefieren un más segundo que un más cuarto tirando todo por la borda en Madrid o mañana. Por ejemplo, Camino del Piornal, aquí en Extremadura, que es un puerto inédito que se sube.
¿Pero realmente es tan importante ser tercero o cuarto? O sea, sí, sales en la foto del podium, pero...
El problema este año, Juanma,
en
es
los
que
puntos, ya,
se
los
está
puntos.
Jugando el descenso y Movistar tiene mucho miedo, porque sería desaparecer del World Tour, lo que significaría no ir al Tour de Francia, no ir al Giro de Italia y a este tipo de carreras. Pero tampoco es que en el pasado, por ejemplo, Enric Mas nunca ha corrido tampoco a todo o nada. Quiero decir, que dice, no, este año igual somos conservadores por el descenso. En las piernas de Enric Mas nunca ha estado la valentía por bandera. Así que,
ya. ¿Mañana qué hacemos?
Piornal, desde Trujillo, etapa extremeña total hasta el Piornal, 192 kilómetros, es un puerto inédito en la Vuelta a España que se sube dos veces en la provincia de Cáceres. Ojo al viernes en Talavera, que es un circuito, dicen, de mundial, y el domingo, el sábado, la Gran Encerrona en Navacerrada, Cotos, Morcuera y demás. Así que terreno hay, otra cosa es que haya piernas y ganas.
El sábado es una etapa preciosa y conocida por parte del equipo de El Partidazo, el equipo que está más en forma. Otros solo conocen uno y gracias a las primeras rampas de alguno. Gracias, Quique. Gracias, Eri.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
David, que te puedes ir ya, que se te hace muy tarde. Si no, ¿vas caminando para casa?
No.
¿En moto? Sí. ¿Vas en moto, no? Vale, muy bien. pues que tengas buen viaje.
Venga, igualmente.
Gracias. Hasta luego. Y gracias a Senabre, a Paco, a Rico, a todos los que han estado hoy compartiendo micrófono aquí en el partidazo de COPE. Voy a compartir micrófono ahora con Angelito García, la persona más famosa de Nueva York, después de que pocos reporteros en el mundo pueden decir, no, aquí estamos en la Quinta Avenida, voy a saludar, voy a entrevistar a este americano. Y de repente aparece un tío que conoce a Ángel García. No estaba preparado, lo juramos que no estaba preparado. Angelito, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, desde Nueva York, esta vez desde la Arturas, la pista de tenis más grande del mundo.
Bueno, Tiafoe, el que eliminó a Nadal, ha ganado a Rublev, o sea que se enfrentaría en semifinales, no voy a decir con Alcaraz, sino con el ganador del duelo, Alcaraz-Sinner.
Un Alcaraz que acaba de terminar de entrenar, está muy contento, ha venido parte de su familia, de los que faltaban a verle, y te digo las dos sensaciones que hay por aquí. Acabo de hablar con, por ejemplo, con un compañero de la ESPN, la sensación es que Carlos Alcaraz es el gran favorito a ganar el torneo, una vez que está eliminado Kyrgios, pero que esta noche es la gran final. Es decir, que si esta noche consigue levantar ese dos derrotas contra Sinner que ha tenido este año, la presión de saberse favorito y demás, Alcaraz es el grandísimo favorito para ganar el torneo. Bueno, veremos a ver, ya sabes que se hace a las 3 de la madrugada, y que cuando le preguntas a Alcaraz, oye, que Sinner te ha ganado dos veces este año, se lo pregunté yo concretamente, sabe lo que te responde, mejor, porque así tengo todavía más ganas de revancha y todavía más ganas de ganarle y de plantarme en semifinales. Yo le he visto muy tranquilo, muy contento, ha entrenado con Ferrero, le ha pegado muy bien a la bola, a ver si consigue hacer un gran partido esta noche, y ya te digo, puede estar a nada, el domingo convertirse en el número uno más joven de la historia y en el campeón de su primer Grand Slam con solo 19 años.
Pasa que es una final ahora, macho. Es que si no, es que no, sí. No, mañana estoy destrozado. Es que...
Pero es que aquí es hora estrella, Juanma.
Ya, claro, pero aquí no. Aquí es la hora estrella el sábado por la noche.
Tiafoe tenía 8 años cuando el último estadounidense se metió en semifinales aquí. Tú dices, bueno, pues tiene un estadounidense esa oportunidad, le van a poner horario estrella. No, lo mandan a la sesión de día y siguen manteniendo a Alcaraz en la sesión de noche. Eso pasa porque es el que más vende y el que más espectáculo da.
Te están echando los del grupo Risaya, así que no sigas hablando.
No me extraña.
Vale.
Un abrazo.
Un abrazo. Señoras, señores, vaya fiesta. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Arroba grupo Risacope.
Oye, estamos los sábados de 1 a 5, no de 2 a 6. Tienes que decirlo, tío.
Una cosa.
Dime.
¿Ya no hace Herrera el Herrera DJ?
Lo hemos limpiado, macho.
¿Sí?
Lo hemos echado.
Joder, macho.
Es el poder.
Se nota que escucha la COPE, Juanma.
No. Pero escucha, yo escucho la COPE, pero no me entero de todas las noticias. Es que no doy abasto. Entre las cosas de la COPE y de Movistar me entero todo por Twitter. O sea, no sé nada de nada.
Bueno,
lo cual dice mucho de mí, sí, por cierto,
sí,
¿eh?
Sí, sí, no, desde
porque
luego,
quiere decir que no ando ahí... ¿Y qué va a pasar con esto y qué va a pasar con lo otro? Yo me entero por la
prensa. Tenemos menos tiempo que dos corderas que tengo en el corredor de la muerte que van a fallecer dentro.
Dos corderas en el corredor de la muerte.
Sí, no, bueno, porque hay que... Gana, ya sabes cómo es.
Cadena COPE, tiempo de juego el martes. Champions, Celtic, Real Madrid, nace Nostrapacus Express. Con 0-2 dijo esto sobre el grupo del Madrid. ¿Qué ocurrió 3 segundos después?
Ojito, que el Madrid no es líder de grupo, ¿eh?
No, porque acaba de marcar el Shakhtar. Mudrik ha hecho el tercero para el equipo ucraniano. Estamos en el 77, Leipzig 1, Shakhtar 3.
Carvajal, Hazard, gol, 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 gol.
3 segundos.
Paco, bien. 3 segundos.
De Paco, ahí está.
Marca Eden Hazard, Celtic 0, Real Madrid 3.
Buenísimo el partido al final para Hazard.
Lo mejor eres tú. Has estado sublime, o sea, con 10 segundos.
Yo creo que ha sido el más
yo
rápido.
Yo creo que no, Manolo. Sachi no ha llegado ni 3 segundos.
El más rápido,
Ha
sabido muy rápido.
El Madrid no es líder de grupo. Toma.
Ahí está.
Sí, señor. Tiempo de juego el sábado. Real Madrid-Betis. Lama, problemas técnicos, primera conexión.
¡Pum! Y Ancelotti, Miguelito, tiene novedades y apuesta por quién.
Rodrigo, Vinicius y Karim Benzema.
Bueno, me imagino que Miguelito habrá acabado, porque yo no le escucho.
Ah, sí, sí, ha terminado, Manolo, ha terminado.
Vale, no le escucho porque como no sé, el sonido debe ir por un lado.
Pues has
no me
entrado perfecto.
¿Quién juega en el equipo de Pellegrini?
Borja Iglesias.
¿A Melchor tampoco le oyes? Pues ya ha terminado.
Tampoco oigo a Melchor, pero te oigo a ti, Paco. Y si te oigo a ti, me da todo igual. Y lo más... A ver...
Te oímos, te oímos.
Ahora me oigo con eco, Paco. Aunque me oigo con eco y con retardo, ahora me oigo sin eco. Y lo vamos a contar. Bien.
Vaya
tiempo
show.
De juego.
Melchor, espérate. Miguelito, Manolo.
Primera noticia, Paco. Me escucho. Segunda noticia, Miguelito, ¿me oyes?
Sí, te escucho, Manolo.
Tercera noticia. ¿Me oyes, Melchor?
Alto y claro, Manolo.
Bueno.
Pues eso, show, ¿eh? Eso es, show. Un show, un show.
Oye, yo habría echado a 6 técnicos.
Hombre, García, tú, imagínate. Hombre,
claro, tú sabes, cuando salió la encuesta de la EPA, crecía el paro porque muchos eran míos.
Claro, los echabas.
Había echado.
Claro. Radio Ebro, el domingo, Zaragoza 1, Lugo 2. El Lugo marcó el gol de la victoria en el 97 después de un error defensivo del Zaragoza. El narrador David Foz no pudo contener su enfado al acabar el choque pensando que tenía el micro cerrado. ¡Ojo!
El rebate de Cristian Ramos, gol. Gol del Lugo. No te puedo creer. ¿Qué has hecho, Cristian? Por favor. Es de auténtica vergüenza la última media hora del Real Zaragoza. Lamentable, no respondo. Gana el Lugo, la Romareda, final del partido. Real Zaragoza 1, Club Deportivo Lugo 2. El Zaragoza en puestos de descenso a Segunda B ya desde la jornada 4.
En suministro Serco.
A la mierda, hombre.
A la mierda.
A la mierda.
¿Cómo mola las transmisiones, sí, regionales?
Mucho, mucho. Marca y Onda Cero Radio. Esto es de archivo. Esto opinaba Santi Segurola sobre Lewandowski cuando jugaba en el Bayern de Guardiola. Ojo.
Lewandowski me parece un delantero centro bueno, tradicional. De estos hemos visto en Alemania 500. En equipos clásicos, pues tendría dificultades. Y digo, por ejemplo, lo creo en un Barcelona, en este tipo de equipos, que son jugadores que les falta figura.
Os lo agradezco mucho.
No sé cómo definirlo. Sí. Clase.
A mí Lewandowski no me gusta nada.
A mí tampoco.
Me parece un bluff de mucho cuidado. Para mí, Lewandowski no es un jugador para el Real Madrid.
¿El Madrid necesita Lewandowski?
Para nada, absolutamente para nada. Es un jugador.
Está hablando que le interesa al Madrid Lewandowski. Yo digo, ¿a quién le interesa? No sé, le interesa a lo mejor a alguno venderlo.
No le he visto marcar la diferencia en Bayern Real Madrid a Lewandowski. Nunca.
Desde luego, José Ramos y seguro la misma
Lewandowski de hace 3 o 4 años.
De hace 5 o 6 años.
Gracias.
Perdónanos, Juan.
No, luego, ¿sabes lo que pasa?
He sido yo el que le ha dado el corte a esto.
El que me encuentro con ellos soy yo.
Espérate, seguro la canta conmigo. Cuéntame. Perdónanos. Juanma, perdónanos.
A ver.
No hemos querido hacerlo.
Mira esta que me da.
Es que la última vez no sabéis lo que me pasó. Ya la última vez fue muy heavy en un restaurante.
¿Podemos repetirla?
No. Radio Marca, despierta San Francisco el martes. ¡Desperta! No voy a meter la llamada, creo, ¿eh? Solo esto ya. Y, ¿ves? Mira,
la semana que viene sí.
La semana que viene la metemos, claro. Si para vosotros es mejor, si vosotros.
Escucha, exactamente.
O sea, acabo de dar una semana de vacaciones.
Pero ¿nos dejas hacerlo o no?
Sí. Hombre, pero si hacéis lo que os da la gana.
Sí.
A ver, despierta San Francisco. El martes vuelve el programa de David Sánchez, nueva temporada, ilusiones renovadas y como gran novedad, el oyente adquiriendo un mayor protagonismo.
Mensajes de los oyentes, ya lo sabéis, es 628-26-90-92. Ahí nos podéis decir o recomendar qué haríais para mejorar el programa. Después, lo que me digáis, me lo paso por el forro, pero está bien que me lo enviéis. 628-26-90-92.
Tienes que hacer esto, Juan.
92.
No hay otro como David Sánchez.
Oye, en serio, la llamada vale, ¿eh? Porque es muy buena.
Vale,
es de iPhone.
Pues vale para la semana que viene. Pero no la estrenéis vosotros de una a cinco el sábado. No, que os conozco.
Así me gusta, que escuches el programa.
Es que la vida es el programa.
Vale. Perdona, llamada reservada para ti.
Vale, sí, perfecto. ¿Vale? En exclusiva. ¡Ey!
Buenas mariposas en el corral. Y ahí están las mariposicas.
Bueno, nosotros, pues oye,
grupo, con el Raif.
Gracias y un saludo para el Whopper.
Juanma.
Dime.
Sí. Enhorabuena por el programa, ¿eh?
Muchas gracias.
Muy bien.
¿Te ponemos a dar de París o no hace falta?
No hace falta. Adiós, un abrazo.
Buenas noches, queda con Dios.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Les esperamos. No se lo pierdan, ha sido un placer. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.